The Wild Project. Se viene podcast interesantísimo sobre un tema muy, muy controvertido, fascinante. Estamos hablando de nuestra historia, la historia tanto de España como de Hispanoamérica. Estos hermanos primos nuestros, ya sabéis que los youtubers y los influencers españoles siempre hemos tenido muchísimo respaldo de Latinoamérica. Y esto ha sido algo que a mí me ha gustado mucho. De hecho, en El Rincón de Giorgio, mi otro canal, te diría que la gran mayoría de mi público era de otros países, no de España, sino países latinoamericanos, Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, etc. Y hay algo entre nosotros muy bonito, pero también hay una historia, una leyenda negra, que a veces empaña nuestras relaciones. Nosotros tenemos como muy asumido un tema barbárico, una violencia desatada, una conquista solo con sangre. Me gusta lo que voy a hacer hoy, es traer a una persona experta en este tema y explica lo mismo pero de una forma diferente, con muchísimos matices, no idealizando tanto ni a unos ni machacando tanto a los otros. Hoy en The Wild Project hablaremos sobre el encuentro entre los europeos, los españoles y los americanos en este especial sobre el tema leyenda negra o como le queráis llamar. Ya veremos cómo lo llamaremos al final del podcast. Juan Miguel Zunzunegui, ¿qué tal? Bienvenido.
Jordi, encantado, muchas gracias.
Tema que a día de hoy, imagínate, cientos de años después, sigue dando que hablar, sigue provocando muchos sentimientos a veces encontrados, ¿verdad?
Bueno, yo creo que en gran medida porque no lo hemos hablado bien o porque no lo hemos hablado durante mucho tiempo. Yo estoy muy sorprendido ahora de darme cuenta que ahora resulta que la historia de España oficialmente comienza en 1808. Según todos los libros de texto y todo el sistema educativo, la historia de España comienza en 1808. Y si tú ves la historia de México, resulta que comienza en 1821. Y dices, coño, ¿y en qué momento pasó que dos países tan milenarios tengan una historia de apenas 200 años, no? Pero hay que darte cuenta que cuando desde el gobierno se te arrebata un pedazo de pasado, en este caso 300 años de pasado, nunca es algo inocente. Siempre es de forma deliberada que te quieran arrebatar tu pasado. Y claro, es que en el caso específico de estos 300 años que van, ¿no? De que Hernán Cortés toma Tenochtitlan en 1521, al nacimiento de México, y digo nacimiento de México porque antes de 1821 nada en América se llamaba México, no había nada que se llamara. Si tú pudieras viajar en el tiempo y pararte en Nueva España en 1820, y dices que levanten la mano los mexicanos. Te hubieran visto así, ¿de qué está hablando? ¿A quién se está refiriendo este, no? Pero bueno, te arrebatan estos 300 años, de 1521 a 1821. En el caso de España, un poco más, ¿no? De 1492 a que termine el proceso, vamos a decir, hasta 1898, ¿no? Pero si yo no te cuento nada de eso, no te cuento la parte más gloriosa, más hermosa, más dinámica, más civilizatoria que ha tenido el país. Y entonces, claro, en el caso de España, yo te lo cuento a partir de 1808, claro, todo es guerra. Todo es guerra civil, todo es conflicto, todo es madrazo, todo es violencia, todo es encuentro y todo es dos bandos luchando entre sí. Entonces me concentro en guerras carlistas hasta llegar a la guerra civil. Y en el caso de México es fascinante, porque en el caso de México es, te voy a hablar de los pueblos, me encanta que le siguen diciendo prehispánicos. Es decir, vamos a negar profundamente a España, pero estos pueblos se llaman prehispánicos. Uh-huh. Entonces vamos a hablar de los pueblos prehispánicos. Y claro, te puedes ir una historia que va hasta el 2000 a.C. con los olmecas. Y te cuento los olmecas y los tarascos y los purépechas y los mayas y los otomí. Te hablo de todos. Y de todos te digo un poco lo mismo. Eran perfectos, eran maravillosos, eran gloriosos, lo sabían todo. No había corrupción, no había malicia, no había caries en las muelas. Si te caías del quinto piso no te rompías la pierna. Pero llegaron los desgraciados de los españoles y trajeron la malicia, la corrupción, las caries y la gravedad, ¿no? Y entonces, claro, en el caso de México estábamos destinados a ser la mayor gloria de las glorias y todo nuestro pasado y nuestro futuro nos fue arrebatado por el desgraciado de Hernán Cortés. Entonces en México te cuentan la fantasía que nunca existió de los pueblos prehispánicos, te hablan de la conquista como el peor momento de la historia de México, la mayor injusticia histórica que hemos causado, que tenido el momento en el que lo perdimos todo y luego la independencia. Y dice, oye, pero, ¿y estos 300 años que no me están, que no me estás contando ahí que hay? Pero es que si yo te cuento esos 300 años, se cae la mentira de la conquista. Porque son los 300 años en los que básicamente se construyó todo lo que hoy es México y todo lo que los mexicanos aman de México. Yo me la paso preguntándoles en mis conferencias en México. Ya sabes, ¿les gusta México? Todo el mundo, sí, perfecto. ¿Aman a México? Sí, ok. ¿Qué cosas aman? ¿Qué cosas les gustan? Y claro, empezamos con la gastronomía, la bebida, los bailes típicos, las danzas, los trajes típicos, nuestro barroco, nuestro neoclásico, nuestras catedrales, nuestros pueblos mágicos. Digo, bueno, pues todo lo que les gusta de México es de la caída de Tenochtitlan en adelante. O sea, entender, México no es un país que exista a pesar de la caída de Tenochtitlan, es un país que existe gracias a que cayó Tenochtitlan. Uh-huh. Si te quito 300 años de historia, te lo quito todo y otra vez te cuento una historia de puras guerras.
Pues vamos a hacer una cosita. Como es un tema complejo, es un tema largo, muy bonito, aquí los podcasts históricos funcionan de forma maravillosa porque a la gente al final le interesa, ¿no? Y este tema es tan triste que esté tan pervertido. Vamos a empezar entendiendo contextos, ¿vale? Porque creo que es básico entender un poquito la situación de Europa y de España en el momento del primer encuentro entre los españoles y los americanos con Colón, pero también entender qué es lo que había en América, porque la gente también tenemos aquí la mala idea de que había un solo tipo de ser humano en América, la misma civilización, que todos más o menos eran iguales, que si las pirámides, que si sacrificios, y eran muy diversas, y había diferentes civilizaciones, algunas de ellas enfrentadas y algunas de ellas imperialistas y duras. Vamos a empezar con Europa y España, en el contexto de Cristóbal Colón. ¿Qué estaba pasando en España y en Europa en ese momento y por qué se mira más allá del océano?
A ver, esa es la parte más interesante. Es bien importante, yo siempre lo digo, en la historia nada sale de la nada, nada es de pronto, todo es una multiplicidad de causas y efectos que vienen de cientos y miles de años en el pasado. Yo estoy convencido de que España para 1492 era el pueblo más avanzado de, o los pueblos más avanzados de Europa. Uh-huh. Cuando nos contamos todo lo contrario, que era de lo peor y de lo más oscuro y de lo más. Pero, a ver, no quiere decir que los españoles o los pueblos que formaron España fueran naturalmente más inteligentes o capaces que otros. Pero es que la historia y la geografía son fundamentales para entender las cosas. Si tú ves toda Eurasia, ¿no? Desde China hasta España. Hay un movimiento fascinante en Eurasia, que es que todas las grandes oleadas migratorias de la historia siempre fueron de este a oeste. Nunca hubo grandes grupos migrando de Europa hacia China. Siempre fue un proceso migratorio que viene del este. Por ahí llegan los hunos, bueno, por ahí llegan los romanos, por ahí llegan los griegos, por ahí llegan los hunos, por ahí llegan todos los pueblos bárbaros, los visigodos, los ostrogodos, los alamanes, los suevos. Por ahí, por el Mediterráneo llegan, bueno, los fenicios muchísimo tiempo antes. Por ahí llegan los musulmanes. Cuando llegan, siempre es una corriente que viene de aquel lado a este. Entonces, claro, si tú ves Eurasia, que además ahí empiezan los engaños, ¿no? Cuando te hablan de Europa y Asia, que dices, señores, esto es un solo continente, con diferentes culturas, ¿no? Entonces, claro, si tú ves que todos los flujos migratorios vienen hacia Europa, que Europa es casi una península de Eurasia, ¿no? Si todos los pueblos confluyen en Europa, en un lugar tan pequeñito, donde entonces todos viven muy cerca y todos se pelean entre ellos y entonces se hacen la guerra, se hacen el amor, intercambian filosofía, cultura, virus, bacterias, esto te genera un crecimiento tremendo, ¿no? Y si te lo llevas específicamente a la península ibérica, es que aquí llegó todo, es que todas las grandes migraciones de los pueblos, todas confluyen en Iberia. Porque entonces, claro, si ubicas brincándonos a los pueblos, según yo, mal llamadamente originarios, porque originarios, pues como no vengas del lago Victoria, nada es originario, ¿no? Pero bueno, súmale a celtas, iberos, tartesos y todo lo que quieras, el tema de que llegan griegos, llegan romanos, llegan judíos, bueno, llegan fenicios, llegan judíos, llegan visigodos, llegan suevos, llegan vándalos, llegan árabes. Que todo se conjunte y confluye en un lugar tan pequeñito como lo que hoy es España, eso te tiene que generar un avance cultural tremendo. A ver, la mejor prueba de que España era el reino más desarrollado para 1492 es una muy simple. Son los que llegan. Si otro pueblo hubiera estado más capacitado que España, ese otro pueblo hubiera llegado a América. Pero también si sigues este flujo, casi casi parece una lógica geográfica. Todo se mueve hacia el oeste y todo termina en la península ibérica, pero el movimiento sigue hacia el oeste y entonces finalmente llegas a América. Y fíjate cómo se dan las mezclas históricas, volviendo a que nada es casualidad y nada sale de la nada. Yo en México siempre les digo, a ver, reflexionemos esto, sin Mehmed II el Conquistador no existiría México. Dice, ¿cómo va a ser? Mira, muy fácil. Mehmed toma Constantinopla, comienza el gran imperio otomano, él quiere conquistar toda Europa y entonces cierra el comercio. Y entonces prohíbe que los reinos cristianos hagan comercio en el Mediterráneo Oriental y les corte el contacto con las rutas de la seda. Y entonces los reinos cristianos que viven de eso, como Portugal y Castilla, dicen, pues es que hay que buscar cómo llegar por otro lado. Claro. Por eso Portugal le da la vuelta a África y por eso de pronto en Castilla el proyecto de Cristóbal Colón, a ver, no había una sola buena razón para creerle a Cristóbal Colón, más que la necesidad.
Claro.
De decir, es que si este tío tiene razón, entonces sí que podemos dar la vuelta. Y de ahí que venga todo esto. Pero te puedes ir más para atrás, porque sin Mehmed no habría México, porque sin Mehmed no habría habido esta necesidad. Pero resulta que te puedes ir 500 años para atrás, porque Mehmed no existiría si Seljuk Ibn Dukak no hubiera metido a los turcos en el año 900 al mundo árabe. O México no existiría sin el profeta Muhammad, porque España es resultado de 700 años de guerra contra los musulmanes. Eso es lo que conforma España como es. Eso es lo que llega a América y forma México. Y nada de eso hubiera existido sin la expansión del Islam, que no tendríamos sin Muhammad, ¿no? Y así te puedes ir a poner todos los ejemplos del mundo y entender la profunda interrelación. Yo creo que España tiene esta maravillosa característica de haber sido el punto geográfico que terminó recibiendo a todos los pueblos con todos sus conocimientos y sabidurías. Y bien importante, esos pueblos durante este tiempo del dominio árabe se mezclaban poco. Los árabes nunca han sido de mezclarse. Y el Islam nunca ha sido integrador, nunca ha sido de, bueno, a ver, todos caben.
Claro.
Y resulta que por más que uno pueda atacar la tradición católica evidentemente sí es integradora. Integró al Imperio Romano, integró a la Península Ibérica y integró al continente americano completo. Porque entonces España desarrolla esta dinámica donde, oye, es que aquí hay más de 25 pueblos distintos conviviendo, sí, pero todos son cristianos. Y que al español de esa época es lo que le importa, no existe el racismo. Todos somos cristianos, entonces todos somos iguales, aunque no estemos de acuerdo, claro. No nos queda más remedio que pensar que todos somos iguales, ¿no? Entonces me parece que España tiene esta gran característica, que al haber sido este cuenco receptor de todo lo que viene de Eurasia, pues por eso desarrolla estas máximas capacidades. A eso agrégale, por supuesto, la necesidad, porque nadie arriesga su vida si no hay necesidad. Y luego agrégale estas casualidades. Siempre digo, le podemos llamar coincidencia, San Agustín de Hipona le llamaría providencia histórica. Tú imagínate este proceso de 700 años de Guerra Santa con el que nace España. Y los últimos, vamos a concentrarnos en los reyes católicos que, a ver, la Guerra de Granada llevaba 10 años para cuando cae Granada, ¿no? Pero bueno, vienes de un impulso de guerreros que se asumen eso, cruzados, guerreros sagrados, que han estado empujando a los musulmanes desde el norte hasta el sur. Cuando cae Granada, hoy se puede considerar un momento glorioso la caída de Granada, solo porque después llegaron a América. Porque una vez que cae Granada, la tendencia lógica de todos estos guerreros, de esta inercia de venir hacia el sur sacando musulmanes, la inercia lógica era la obvia, es ahora crucemos Gibraltar y vamos a darle a los moros en Marruecos. Eso hubiera sido una masacre terrible para ambos bandos, porque en Marruecos no iban a poder avanzar, en Marruecos sí que iban a encontrar una resistencia tremenda, se iban a matar unos a otros, ninguno estaba dispuesto a cambiar de fe. Si los guerreros católicos hubieran logrado someter Marruecos de cualquier forma, no hubieran cambiado de fe a los musulmanes, todo el mundo hubiera perdido. Pero quiere la casualidad o la providencia que toman Granada. 3 meses después, Colón ya se está entendiendo con los reyes católicos y antes de que termine el año ya llegaron a América. Y todo este impulso guerrero, conquistador, evangelizador que buscaba volcarse al norte de África, se vuelca por el océano. Y llega a un continente, a lo que hoy es México de manera muy específica, donde sí existe una serie de pueblos dispuestos a recibir, porque ya lo iremos platicando, esos pueblos recibieron a los españoles, recibieron a Cortés, y el español tiene que desarrollar, tiene que cambiar su mentalidad de inmediato, porque hasta 1492 para el español solo hay dos tipos de personas, el cristiano y el infiel, y al infiel se le puede y se le debe de matar, por eso en Marruecos hubiera sido la debacle. Pero cuando llegan a América, se encuentran con que es que estas personas no son infieles. No podemos meterlos en la categoría en la que metemos a los musulmanes. Estos no son infieles. Estos no tienen ni la más. Estos no niegan la fe. No tienen la más remota idea de que esto existe. Claro. Y tienen que generar la categoría de el neófito. Estos simplemente no saben. Y entonces hay que hacer que sepan. Y se encuentran, ahora que hablemos del contexto americano, vamos a ver por qué se encuentran con un pueblo o con una serie de pueblos listos para recibir esa fe, porque la reciben encantados de la vida, ¿eh? Por eso después de la independencia nadie la negó, nadie la rechazó y nadie volvió a los amorosos brazos de Huitzilopochtli, porque al final estaban contentos.
Tenemos y entendemos el contexto de España y de Europa en ese momento, una necesidad de abrir vías por algún lado o de llegar a las Indias por algún otro lado para seguir con un comercio que era básico para España. Vamos a América ahora, entonces. Vamos a entender en ese momento, en ese final del siglo XV, qué es lo que había en el continente americano, qué civilizaciones existían, qué tribus, qué países, si es que se podía llamar países o naciones, ¿qué teníamos ahí?
Mira, para cuando llegue España a América, no hay nada a lo que se le pueda llamar país, ni reino, ni imperio. Nunca existió un tal imperio azteca, eso es una patraña del siglo XX, igual que el concepto la gran Tenochtitlan, eso es otra patraña inventada en el siglo XX. Nadie le llamó nunca así a la ciudad, que de hecho no se llamaba Tenochtitlan. Entonces son inventos del siglo XX, ¿no? Cuando España llega a América, están encontrando una civilización en uno de sus momentos de peor debacle. ¿Qué civilización? Es que nadie sabe cómo se llamaban a sí mismos. Los estudiosos del siglo XIX le llaman Mesoamérica. Vamos a quedarnos con el concepto Mesoamérica. Una zona geográfica cultural que iría desde lo que hoy es el centro de México, literal el centro de México donde está la ciudad de Guanajuato, de Querétaro, en fin, 200 kilómetros al norte de la Ciudad de México. De ahí hacia el sur, hasta Centroamérica y la península de Yucatán, que es el mundo maya. Ese es el espacio llamado Mesoamérica, donde las condiciones geográficas permitían el establecimiento humano y por lo tanto el desarrollo de la civilización. No hay nunca una sola cultura en esa Mesoamérica, no hay una cultura unificada, no hay unidad lingüística, económica, monetaria, vaya, política, de ningún tipo. En México siempre nos contamos la historia comenzando con un pueblo que son los Olmecas. Olmecas es un pueblo que habitaba lo que hoy es el estado de Tabasco, o sea, en el centro de... en el istmo de Tehuantepec, donde se llega a Yucatán. Bueno, los Olmecas son los que hacen estas cabezas monumentales de 3 metros, 4 metros de altura, de 20 toneladas de peso, que como con las pirámides de Egipto que dices, ¿cómo demonios cargaban estas piedras que ni siquiera son originarias de esta zona? De los Olmecas no sabemos prácticamente nada. Se les llama la cultura madre porque, bueno, es la primer civilización, que luego se irán mezclando eso sí con otros grupos. Desarrollan el culto a lo que... al dios que con el paso de mucho tiempo vamos a conocer como Quetzalcóatl, probablemente comienza con los Olmecas. La idea del juego de pelota, estas dos paredes con un aro de piedra, probablemente viene de los Olmecas, ¿no? Luego vamos a ver otros pueblos, pero hay que entender que en lo que hoy es México, los diferentes pueblos que habitan diferentes zonas en diferentes momentos históricos. Nunca coexistieron, nunca tienen relaciones. Entonces, claro, primer pueblo, los Olmecas. De esa misma época, 2000, 1500 antes de Cristo, podemos ubicar a los mayas, no a los mayas de México, a los mayas de Centroamérica, lo que hoy es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ahí están los mayas. ¿Tienen contacto con los olmecas? No, no lo tienen. En esa misma época, más al norte del Golfo de México, sin importar lo que diga el hombre naranja, se sigue llamando el Golfo de México, tenías a los huaxtecos, una cultura que no tiene contacto con los olmecas y que no tiene contacto con los mayas. Y hacia el occidente, en lo que hoy es el estado de Michoacán, tienes, todavía no se llaman purépechas, pero al pueblo que con el tiempo serán purépechas. Estos pueblos no tienen contacto entre sí. Estamos hablando de un territorio donde no hay grandes planicies, no hay animales de tiro, no hay rueda, no hay desarrollo de metalurgia. Cada pueblo está aislado en su pequeño dominio. A ver... claro que tienen noticias de ahí están estos y allá están aquellos, pero no hay redes de contacto, no hay redes de caminos. Y eso, para entenderlo, tenemos que regresar, ¿qué te puedo yo contar? 150 mil años en el pasado o 500 millones de años, según lo quieras ver, porque ¿por qué esa edad de piedra, América? Porque, a ver, cuando llegue España, es lo que hay en América, edad de piedra. Porque las armas y las herramientas son de piedra. O sea,
tecnológicamente se situaba ahí.
Es edad de piedra. A los mexicanos les molesta mucho que lo diga, pero es una característica. Cuando España llega a América es como si hubiera llegado a Sumeria. A ver, la edad de piedra, que luego tú dices edad de piedra y los ignorantes piensan en la edad de las cavernas. Claro. Entonces hay que ubicar a la gente, ¿no? La edad de piedra genera grandes conocimientos. Generan los calendarios, generan alfabetos y lenguas y generan matemáticas y astronomía y astrología, por supuesto. Pero tienen un límite en su desarrollo. ¿Por qué en Eurasia se abandona la edad de piedra y se llega al hierro y a los metales? Por lo que ya dijimos, por este contacto desde lo que hoy es China hasta lo que hoy es España, donde por miles de años no deja de haber contacto. Eso hace que las culturas crezcan mucho más rápido. Si te vas a América, hay que ubicar que América es poblada en la era de hielo. Hace unos 40.000 años, algunos llegan por el norte, lo que es el estrecho de Bering. A Sudamérica, algunos llegan por la Polinesia. Hay que ubicar que en la era de hielo, las formas de los continentes son distintas y los mares tienen un nivel más bajo, porque el agua está congelada en los polos, ¿no? Pero termina la era de hielo hace unos 15.000 años y América se queda aislada del resto del mundo. Ahí empieza todo, porque una vez que América se queda aislada del resto del mundo, no se puede dar en América este proceso que estamos describiendo en Eurasia de contacto, además de que hay muy poca gente. Entonces en América va a haber una zona cultural, Mesoamérica, y otra al sur, la zona del Tihuantinsuyo de Perú. Esas dos zonas culturales están aisladas entre sí y aisladas del resto del mundo. Su capacidad de crecer es limitadísima. No es que esta gente sea más tonta o más lenta, es que sus condiciones históricas geográficas no permiten otra cosa. Entonces, bueno, tú sigues avanzando en Mesoamérica hasta llegar al momento de máxima gloria, Teotihuacán. Teotihuacán en lo que hoy es el altiplano central de México y Montalbán en lo que hoy es Oaxaca. Estamos hablando de que estas dos ciudades, que son más centros ceremoniales que ciudades, las empiezan a construir tal vez en el 100 antes de Cristo. Si nos concentramos en Teotihuacán, las pirámides del Sol y de la Luna ya existen más o menos para el año 200 después de Cristo. La ciudad está llegando a su máxima gloria para el año 400 y para el año 500 ya no existe. Ya cayó y fue saqueada, incendiada, o sea, destruida con rabia y con furia, según nos dejan ver las huellas arqueológicas, ¿no? Lo que nos lleva a otro punto importantísimo de esta Mesoamérica, está protagonizada por el colapso. Si uno estudia las culturas mesoamericanas, el resumen siempre es el mismo. La ciudad comenzó en tal año, se empezó a desarrollar, llegó a su máximo momento de gloria y colapsó. Y surge otra ciudad que llega a su máximo y colapsa. Y surge otra que llega a su momento de gloria y colapsa. Cuando en una, muy entre comillas, civilización, las ciudades colapsan cada 500 años, bueno, es porque no existen las condiciones para que esas ciudades se desarrollen de manera perpetua. Si tú te vienes a Europa, a ver, Roma puede haber sido invadida y saqueada muchas veces, pero nunca dejó de ser Roma y la gente nunca se dejó de quedar ahí porque era sustentable la civilización. En Mesoamérica no es sustentable la civilización. Para cuando cae Teotihuacán, año 500, los aztecas ni siquiera existen. Es un pueblo que no ha aparecido en la historia. ¿De dónde vienen en México casi todos los pueblos, que como todos son por oleadas migratorias? Vienen del norte, de lo que hoy es Estados Unidos, ubicados en lo que hoy sería el desierto de Nevada, en una zona que hay algunos oasis que permiten un poquito de desarrollo, pero hay que entender que si tú vives... A ver, tienen pensamiento mágico, chamánico, creen en los espíritus de los animales, hacen magia. Ese es su estado, eso es lo que tienen, y van migrando poco a poco al sur. Conforme llegan a lo que hoy es el centro de México, ahí las condiciones sí que permiten el desarrollo de ciudades, y ahí estos pueblos evolucionan, pero las ciudades siempre colapsan, ¿ves? Claro. En México hoy la lengua indígena más hablada es el náhuatl. Todo mundo ubica el náhuatl. Bueno, el náhuatl es una lengua que viene del norte, de lo que hoy es Estados Unidos. No se empezó a hablar náhuatl en lo que hoy es México hasta el siglo V, VI después de Cristo. Probablemente los pueblos hablantes del náhuatl son los que invaden y destruyen Teotihuacán. Los aztecas, después llamados mexicas, que si quieres ya luego hablamos de esa distinción, pero bueno, los aztecas, como son más conocidos, van a llegar a la zona de Teotihuacán en torno al año 1100, 1150 después de Cristo, cuando Teotihuacán lleva 700 años abandonada. Claro, cuando colapsa Teotihuacán, muchos de estos pueblos, los habitantes de Teotihuacán, huyen, claro, ¿no? Y empiezan a fundar otras ciudades o a poblar de manera importante ciudades más pequeñas y se van a ir desarrollando otro tipo de ciudades. En lo que hoy es en la Ciudad de México, el lago de Texcoco, los diferentes pueblos hablantes del náhuatl se van estableciendo. Para el año 1000 están perfectamente establecidos en lo que hoy es la cuenca de México. Y los mexicas siguen sin aparecer. Los mexicas van a aparecer en el lago de Texcoco en torno al año 1290. Y aquí me encanta hacer una comparación. Para el año 1290, tú ya tienes la Catedral de Burgos. Es consagrada en el año 1221 y la Catedral de Burgos es una bestialidad. Pretender que los que construyen eso es un pueblo ignorante es de una profunda ignorancia. Uh-huh. Es tremenda la catedral. Y para el año 1301 ya tienes la Catedral de León. Te doy estas dos fechas porque entre que aquí tienes la Catedral de Burgos y la Catedral de León, con todo lo que ello implica, con este gótico, estos emplomados, estos murales, bueno, en Mesoamérica tienes que los aztecas acaban de establecerse en el lago de Texcoco, después de que los sacan a patadas de todos lados, el señor de los acolhuas, un pueblo ya establecido, les dice, vale, quédense aquí. Los aztecas se quedan ahí, y un día le dicen al señor de los acolhuas, oye, queremos que nos mandes a tu hija, a la princesa, para un ritual en el que la vamos a consagrar como nuestra diosa. Y el señor dijo, hombre, eso suena muy bien, y se las mandó sin averiguar cuáles eran las manías de los aztecas, ¿no? Uh-huh. El ritual para consagrarla en su diosa consistía en desollarla viva. Y no importa cuánto romanticemos el sacrificio humano o nos acostumbremos al concepto por repetirlo, la desollaron viva. Estando viva le arrancaron la piel. Ese era el ritual. Uh-huh. Y el sumo sacerdote se vistió con la piel de la princesa de los acolhuas y se puso a hacer danzas. Y estaba en eso cuando llegó el señor de los acolhuas. Y no reaccionó bien.
Normal, ¿no? Se puede entender. Más o menos se puede entender, ¿no? ¿Verdad?
Y entonces sacó a los aztecas a patadas. 1290. Mientras aquí tienes Burgos y tienes León con esas catedrales gloriosas, los aztecas son un pueblo chamánico que desolla viva a una mujer para que florezca la agricultura. Ese es el nivel. Y se van corriendo, se establecen en el bosque de Chapultepec, ya considerado entonces un bosque sagrado, uh-huh. y hasta ahí fue una coalición de los pueblos ya establecidos a correrlos de ahí. Iba a ser una ciudad del otro lado del lago de Texcoco llamada Azcapotzalco, quien dice, bueno, va, establézcanse aquí. Y los aztecas se establecen en 1324. Uh-huh. Es que en términos históricos eso es la semana pasada. Sí. 1324 se establecen como un pueblo vasallo de Azcapotzalco. Y durante 100 años es lo que van a hacer. Son un pueblo vasallo. Y pagan su tributo siendo mercenarios. A ver, este señor dice, era el señor más dominante del lago. Y dice, uh-huh. estos son unos guerreros de primer nivel. Los nómadas tienden a ser mejores guerreros que los sedentarios. Porque no tienen nada que perder.
Claro.
Y entonces durante 100 años, Azcapotzalco conquista y conquista y conquista con los aztecas como sus mercenarios. Como su brazo armado. Hasta que en 1427 los aztecas se rebelan contra su señor Azcapotzalco, se llamaba en ese entonces, uh-huh. ay, se me está yendo el nombre, ahora regresa, vale. Tezozómoc, el señor Tezozómoc.
Pero estos nombres es normal que a veces se vayan, ¿eh? Porque son, algunos de ellos, bastante complicados.
¿Eh? A ver, cuando vienes de México, en teoría no se deben de olvidar, ¿no? Pero que eso es otra cosa muy bonita, en México el náhuatl es parte del español. Uh-huh. O sea, tú puedes decir... No, como siempre digo, los pueblos aliados de Hernán Cortés, tlaxcaltecas, cholultecas, huecotzincas, acolhuas, ochimilcas, chalcas, totonacas, otomisu, purépechas, a ver, repítelo. Pero en México sí que podemos, sí que podéis, porque, ¿no?, el náhuatl es parte de nuestra, claro, lengua española, ¿no?
Claro.
Y entonces, para 1427, los aztecas se alían con otros pueblos que ellos mismos han sometido en el pasado y juntos derrotan a Azcapotzalco. Pero ¿quién nos liberará de los libertadores? Porque una vez que los aztecas liberan a todos los demás del yugo de Azcapotzalco, se convierten en los nuevos poderosos. Y es cuando desarrollan el concepto de el sacrificio humano.
Esto no es un rumor, no es leyenda.
No,
los sacrificios existían.
Si hay algo comprobadísimo en la historia, son los sacrificios humanos. A ver, hay cualquier cantidad de códices donde ves dibujado... el puñal de pedernal, la sangre debajo del esternón, el sacerdote con el corazón en la mano. Uh-huh. A ver, hoy los que quieren negar la historia te dicen, no, es que lo estás interpretando mal, todo era simbólico. Claro. Hasta los que te dicen, es que estaban haciendo operaciones astrales y en realidad eran los grandes sanadores. Si eso hubiera sido verdad, no se hubieran aliado todos con Hernán Cortés. Uh-huh. Pero además, Hernán Cortés y toda su gente y todos los cronistas del siglo XVI describen con lujo de detalle el Tzompantli. El Tzompantli era un muro completo hecho de cráneos humanos. Los cráneos de los sacrificados eran ensartados en estacas e iban construyendo con estacas, cráneos y cal los muros. Hernán Cortés lo describe, Andrés de Tapia lo describe, Bernal Díaz de Castillo lo describe. En México siempre se dijo, eso es mentira, eso lo inventaron para justificar la conquista. en el año 2016 se encontró en la Ciudad de México el Zompantli, el muro perverso hecho de cráneos humanos, y hay quien lo sigue negando. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno? Ocultarlo, y nadie puede visitar el Zompantli porque otra vez se cae toda la mentira, ¿no? Entonces, ese es el estadio de los aztecas, que a partir de que ellos se convierten en los poderosos, se hacen llamar mexicas. Antes era todos los que venían del norte, de un mítico lugar llamado Aztlán, eran aztlantecas o aztecas. Uh-huh. Este pueblo ya establecido se hace llamar mexicas en honor a su dios Mexitli, que es el que luego conoceremos como Huitzilopochtli. Y someten a los demás pueblos que llevaban unos 400 años establecidos en la zona, se han civilizado, han desarrollado la agricultura, han desarrollado grandes mitologías, grandes cosmogonías, y han ido abandonando el sacrificio humano, porque antes todo lo hacían.
¿Será algo común en las diferentes culturas de la zona? ¿El sacrificio era algo común?
En realidad hay que entender que el sacrificio humano fue algo común en la historia de la humanidad. Uh-huh. Porque, a ver, los griegos hacían sacrificio humano, uh-huh, los romanos hace, claro, mucho tiempo atrás. Y los pueblos, conforme se van civilizando, van dejando el sacrificio humano, uh-huh, o más bonito aún, simbolizándolo. A ver, porque el sacrificio es un acto que le ofreces a los dioses. Y claro, te ofrezco un cuerpo humano con su sangre, porque la sangre humana es lo mejor que te puedo dar. Hay un capítulo bíblico, ¿no? Cuando el ángel le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, y Abraham no duda. O lo puedes ver como un símbolo de la fe, uh-huh, pero también para entender, era normal el sacrificio. Claro. Y que cuando va a hacer el sacrificio, el ángel le detiene la mano y entonces cambian a Isaac por un cordero. Uh-huh. Claro, eso te habla de un pueblo, en este caso el pueblo hebreo, que tiene esta evolución de decir, claro, el sacrificio es simbólico. No tenemos que matar a una persona y entregar su cuerpo y su sangre. Podemos sacrificar a un cordero que simboliza todo esto. Si te lo llevas mucho tiempo al futuro y llegas al cristianismo, también entiendes por qué Jesús se hace llamar el Cordero de Dios. Y que el sacrificio se hace más simbólico aún. Ni siquiera hay que matar a un animal. Uh-huh. Tienes pan y tienes vino que representan, ¿no?, la carne, uh-huh, y la sangre. Bueno, los mexicas estaban muy lejos de todo esto. Uh-huh. Para cuando llega Hernán Cortés, tal vez están matando a 10,000 personas al año.
¿10,000 personas al año?
Bueno, es que el sol se pone todos los días, Jordi. Todos los días se pone el sol y todos los días hay que entregarle sangre a Huitzilopochtli para que el sol vuelva a salir. Y todos los días cuando sale hay que entregarle sangre para agradecerle y para darle fuerza al sol. Lo han convertido prácticamente en una industria. Porque además una vez que se convierten en los poderosos descubren que así es como ejercen su poder. Además de que tienen un pacto macabro con su dios, que es... Su dios les dice, si tú me das corazones, yo te doy poder. Y claro, entonces entras en esta dinámica donde a mayor cantidad de corazones, más poder me da Huitzilopochtli. Y entre más poder tenga, más corazones les puedo entregar para que me dé más poder. En eso están cuando llegan los españoles.
¿Lo solían hacer con sus, vamos a decir, criminales, con gente que por lo que fuera no interesaba que siguieran vivos, o podían hacerlo incluso con gente de valor, de alto valor en la sociedad?
Tiene que ser con gente de altísimo valor, vale, porque no le puedes entregar cualquier miseria a Huitzilopochtli. No lo hacían con otros aztecas. Mm. Porque es cuando te dicen...
Ah, pero entre ellos no,
digamos. Ah, no, claro que no, que esa es la maravilla, que en México nos contamos esta paparrucha de es que era un honor ser sacrificado. Digo, sí, claro, en un honor, y ellos eran tan buena gente que le daban el honor a otros pueblos. No, no, los mexicas, que desde el lago de Texcoco y Tenochtitlan someten y van ampliando su dominio y su sometimiento sobre otros pueblos, sacrifican a los otros pueblos. Están en un estado de guerra constante, porque a través de la guerra constante obtienes prisioneros. Eso sí, los mexicas procuran siempre no matar en batalla. Necesitas prisioneros vivos para sacrificar. Y dado que son los guerreros con los que te has enfrentado, esa es la gente de altísimo valor, pero tienes una forma de privar a los pueblos de alrededor de sus mejores elementos. Uh-huh. Entonces tú imagínate, a ver, ¿cómo llego a 10,000? Luego, a ver, hay gente que dice 150,000. Hay gente que dice que eran 40,000. Hay gente que dice que exagero y que solo eran 5,000. Y digo, a ver, esto no es un tema cuantitativo.
Es cualitativo.
Que, sí, o sea, es que si solo eran 1,000, siguen siendo sacrificios. O sea, no hay un número que dice, ah, esto está bien. Son sacrificios humanos. Si son 10, es lo mismo. Pero sacrifican diario al amanecer. Sacrifican diario al atardecer. sacrifican cada que hay un triunfo en batalla y están en batalla todo el tiempo. Y cuando hay sacrificio en batalla, sacrificas más porque sacrificas todo. Todo absolutamente lo que te llega de guerreros que son cautivos. Pero además, cada mes, hay los meses se llaman veintenas, son como meses de 20, 18 uh-huh. meses de 20 días, ¿no? Es el calendario azteca. Y entonces, cada mes está ofrendado a un diferente dios. Y entonces, cada mes hay una fiesta religiosa donde, independientemente del sacrificio humano cotidiano, hay sacrificios extras. Y esto agrégale una cosa más, Jordi, que tenemos la imagen del sacrificio humano que era te corto con el esternón
y quitar el y corazón,
te saco
¿no?
el corazón. Pero eso depende de a qué a dios te vayan a sacrificar.
Ah, no siempre era
no,
así.
No, no, no. Si te van a ofrecer a Huitzilopochtli, te saco el corazón. Pero si te voy a ofrecer a Xipetotec, que es el señor de la agricultura, le llaman nuestro señor desollado. A ver, en todas las mitologías, también en las euroasiáticas, en Egipto, existen estas ideas. Desollar es un símbolo de la agricultura, porque quitas la tierra vieja, llega a la tierra nueva y por eso la vida sigue. Bueno, y entonces a Xipetotec, nuestro señor desollado, que se le representa descarnado precisamente, bueno, si te van a ofrendar a Xipetotec, como fue el caso de la princesa de los Acoluas, te desuellan vivo. Pero si te van a ofrendar a Tlalocantecutli o Tlaloc, que es el señor de la lluvia, entonces te ahogan. Pero si te van a ofrender a Huehue, que es el dios del fuego, entonces te queman. Y a eso agrégale que si además vamos a inaugurar el Templo Mayor, como pasa en 1487, pues hay que hacer una gran fiesta. Y ahí cuentan las crónicas que sacrificaron a 20.000 personas en 4 días. Si haces matemáticas, eso es imposible. Vamos a dejarlo en 10.000. No es un tema cualitativo. Claro. Y ojo, 1487, cuando inauguran el Templo Mayor, es cuando los mexicas, vamos a decir que mataron no a 20.000, sino a 10.000. Hernán Cortés está pasando por ahí apenas 30 años después. Antes de llegar a Tenochtitlán, él se va encontrando con todos los pueblos que odian a los mexicas. Y cuando Hernán Cortés está pasando por ahí en 1519, hay gente viva que vio la masacre del Templo Mayor y que habrán perdido un hijo, un hermano, un padre, un marido. Por eso todos se unen a Hernán Cortés.
Ahora iremos a Hernán Cortés. Antes de eso, me gustaría que me explicaras el primer encuentro o qué se encuentra Cristóbal Colón cuando llega a pues, ese territorio que para él es un sitio, acaba siendo otro. ¿Cómo es el primer contacto moderno entre los españoles y los americanos?
El primer contacto es bueno.
Claro, el idioma es desconocido por ambas partes.
A ver, te enfrentas a ese problemón.
Es un problemón. Supuesto. Y aquí no hay Google Translator ni la IA que te pueda ayudar, ¿no?
Y ni siquiera si llevas contigo al mejor lingüista de Europa te va a servir.
Nada.
Porque las familias lingüísticas de América no tienen nada que ver con las familias lingüísticas de Eurasia. Entonces, no hay forma de comunicarte. Los seres humanos siempre hemos encontrado formas de comunicarnos. Eso también es verdad, ¿no? El primer encuentro es bueno porque Colón llega a lo que son las Bahamas, ¿no? En su primer momento, el 12 de octubre, en Guananí. Te encuentras gente que vive en unas islas que habrán llegado ahí perdidos navegando y que tienen un nivel de desarrollo bajo, bajo, pero bajísimo, que les alcanza para alimentarse y sobrevivir y poco más. Y los primeros pueblos con los que se encuentra Colón no son violentos. Y entonces tienen intercambios con ellos y demás. Pero también se va enterando Colón de que hay otros pueblos que sí son violentos. De otras islas, de las islas grandes. O de las costas de lo que hoy es Sudamérica. O sea, lo que hoy sería Colombia y Venezuela, más Puerto Rico, Dominicana, Cuba, todo eso. Ahí sí que viven.
Caribeña.
Exacto. Ahí viven los taínos, ¿no? Y hay otros, y hay diferentes pueblos taínos y muchos de ellos son caníbales.
Yeah.
A ver.
Bueno.
Y de eso se va a enterar Colón a la mala, ahora vemos cómo. Y se va enterando, ahí como pueden, o eso va entendiendo él, no lo sabremos nunca, que esta gente le explica que hay pueblos malvados que se los que organizan expediciones para ir a capturarlos, para comérselos. Aquí ni siquiera hay sacrificio humano, es directamente antropofagia. Lo cual te lleva, para mí la única conclusión es que en esas islas, en ese estadio de estos pueblos, con la tecnología que tienen, que es poca, es que ni siquiera alcanza para comer. La antropofagia es parte de su dieta cotidiana. Y a Colón le va a pasar, como le pasará a Magallanes después y por eso muere, decir, tengo que defender a esta gente. Pero también se le prende la ambición. Porque no lleva misión de esclavizar. Se supone que Colón está buscando el comercio a través de las Indias. No puedes esclavizar además a los pueblos como los guaraníes con los que se encuentra, que dicen bienvenidos. Pero sí tienes legitimidad moral, por lo menos en aquella época, para esclavizar caníbales. Entonces, que haya caníbales te dice, ok, tal vez es porque quiero ayudar a esta gente, tal vez es porque sí tengo pretexto de esclavizar caníbales. Claro. Y bueno, no olvidar que la Santa María, una de las naves de Colón, naufraga en la isla La Española. Y Colón tiene una gran idea. Bueno, ya naufragó el barco, hay que usar la madera, los restos del barco, y forman un fuerte. Construyen, le van a llamar el Fuerte Navidad, porque el naufragio es en Navidad. Y Colón deja a 49 personas en esa isla en su primer viaje. Cuando regresa en el segundo viaje, van al Fuerte Navidad y todos están muertos y devorados.
Wow.
O sea, así es como descubre Colón que efectivamente hay canibalismo. Uh-huh. Entonces, las islas de las Antillas, ¿no? Les llamaban entonces las islas remotísimas. Eso es lo que tiene. Pueblos que hicieron que corrieran ríos de tinta de las leyendas del buen salvaje. Pueblos que viven en unas islas, pues en las islas del Caribe, que eran entonces tan paradisíacas como las de hoy, alimentándose de lo poco que te pueden dar esas islas, pero que están constantemente asediados por los pueblos de las islas grandes, que con un poco más de desarrollo y violencia, pues vaya, se los comen. A eso está llegando Cristóbal Colón. Esto no es para justificar a Colón, porque hoy en día de pronto, ya ves que ahora está de moda decir que Colón era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Y tal vez lo era, ¿eh? Pero todo indica que lo era.
¿Sí?
A ver, es un Colón que dice, yo vengo a buscar oro y especias. Pensando la teoría clásica que nos dice que quería llegar a la India. Sí. Que hoy se cuestiona mucho.
Se cuestiona, ¿no? Incluso que...
A ver, como él navegó 20 años para la corona portuguesa, yo sostengo que él ya sabía que había cosas ahí. Porque en esos 20 años que navega para Portugal descubre cosas. Y por eso en las capitulaciones de Santa Fe que firma con doña Isabel es, quiero que me nombres virrey y gobernador de todo lo que descubra. Y dices, pero esto no es un viaje de descubrimiento. Se supone que quieres llegar a la India y a China y a Zimpango. Entonces, ¿por qué te voy a nombrar virrey de lo descubierto? Ahí hay algo particularmente sospechoso. Eso, y que al final... Lo que pasaba en esa época es que los navegantes ponían parte del dinero necesario. Colón no puso nada. Las condiciones que le da Isabel a Colón no las entiendes a menos que Colón tenga un secreto para Isabel. Como decir, es que ahí hay algo, ¿no? Y además, si tú ves cómo funcionan las corrientes marítimas en el hemisferio sur y que Colón navegaba por Portugal y navegaba por el Atlántico Sur, las corrientes te dejan en la punta de lo que hoy es Brasil.
Claro.
Entonces, en fin, esas son teorías indemostrables, ¿no? Pero...
Hay coincidencias ahí, digamos.
Hay coincidencias ahí. Entonces, cuando Cristóbal Colón descubre que no hay oro y especias, hombre, la frustración tuvo que ser enorme. Y por eso, lo primero que él dice es, no hay oro y especias, pero hay caníbales. Así es que esclavízalos. Y también descubre que sí hay oro, pero muy poco. Porque sí ve que tienen ornamentos de oro y hay polvo y pepitas de oro. Y preguntando, lo que descubre aparentemente es que ese oro no es originario de las islas. Viene de lo que hoy es Colombia, ¿no? Y entonces, sí viene este tema de, bueno, pues, me tienes que entregar esta cantidad de oro diario o te agarro a palos. Entonces, sí que hay mucha tortura por parte de Colón para conseguir que los indios le den oro. Y no hay que olvidar que en el tercer viaje va un barco de España al Caribe a arrestar a Cristóbal Colón y regresarlo encadenado. Lo cual nos dice que seguramente sí hacía todas estas, diríamos en México, chingaderas. Pero también nos dice que no es el espíritu de la corona.
No era la idea original.
No, digamos. Pues por eso van y lo arrestan y lo regresan. Y le prohíben volver a tocar tierra en la isla de La Española. En el segundo viaje, en el cuarto viaje de Colón, el último, Nicolás de Obando, gobernador de la isla, tiene prohibido permitir que Colón toque tierra. Colón tiene que regresar, naufraga y tiene que regresar pagando su pasaje en un barco mercante.
Fíjate.
Esa parte del cuarto viaje de Colón, pues ya no te la cuentan, ¿no? Pero entonces, claro, y ubicar también a la gente con que Colón nunca llegó al continente americano. Rozó Venezuela, la vio, pero se quedó en las islas. Y el panorama de las islas es desolador. No hay oro, no hay especias, no hay gran riqueza, no hay gran desarrollo, no hay nada. Absolutamente nada. Hay mucha frustración en los primeros españoles que se instalan en el Caribe. Y aún así se instalan desde el segundo viaje de Colón, 1494, que ahora va con 15 barcos, o no, 17 barcos y 1500 personas.
Es otra cosa ya.
Y empiezan a establecerse, y empiezan a construir y a desarrollar su propia civilización en el Caribe. y a pelearse con los pueblos locales, por supuesto.
Ese es el primer encuentro entre los españoles y Costa Americana, las islas. Vamos a empezar ya con grandes figuras históricas. Hernán Cortés. Me gustaría saber un poco el perfil de Hernán Cortés. ¿Quién era? Yo creo que no está muy explicado. Colón todo el mundo lo tiene muy situado y Hernán Cortés solo nos llega como la parte muy mala, muy diabólica, te diría, ¿no? Como un hombre de la barbarie.
Sí, sí.
Pero yo quiero entender, ¿quién era realmente Hernán Cortés? ¿Qué misión tiene? ¿Y por qué va a donde va y por qué hace lo que hace?
¿Cuánto tiempo dices que tenemos?
Lo que tú quieras. Sé que tienes que ir más de aquí un rato, pero tienes todo lo que tú quieras.
Es bien interesante el perfil de Hernán Cortés. Nace en 1485 en Medellín. Medellín tiene poquita cosa hoy. Imagínatelo en 1485. Pero lo que tiene de interesante Medellín, que es como un feudo anexo a Trujillo, que es lo que en realidad es la plaza fuerte, ¿no? De esta zona de Extremadura, que es gente de muchísimo trabajo y de muchísimo campo y de muchísima ganadería. Y otra cosa que hay que recordar, Extremadura es donde se quedaron las legiones romanas. Uh-huh. Los extremeños son romanos y se les nota a los desgraciados. Lo que los extremeños son capaces de hacer en América es tremendo, es una hazaña formidable. Viene Hernán Cortés de una serie de cuatro familias emparentadas por todos lados. Los Cortés, los Monroy, los Pizarro y los Altamirano. Son los que dominan Extremadura. En una época, a ver, hay que ubicarnos un poquito más atrás, ¿no? Tuvimos la Guerra de Sucesión Castellana en la que Isabel se convierte en reina. Uh-huh. Y recordemos que Isabel está luchando por el trono contra Alfonso de Portugal, que es el que pretende el trono porque se casa con Juana la Beltraneja, ¿no? Y eso nos lleva a que las familias nobles de la zona de Extremadura tienen muchas de ellas tienen más relación con Portugal que con Castilla. Y cuando empieza esta guerra tienen que tomar bando. Bueno, pues los Cortés, los Pizarro, los Monroy y los Altamirano, las cuatro familias se pusieron del lado del rey de Portugal. Cuando Isabel gana la guerra y se convierte en reina de Castilla, son familias apestadas.
Claro.
Entonces esas familias, que eran familias de rancio abolengo y ricas y prósperas y con el favor de la corona, lo pierden todo. Siguen siendo nobles, no hay una venganza de Isabel contra ellos ni nada. Uh-huh. No hay venganza, pero no hay premio.
Claro.
Y ya no te quiero en la corte. Uh-huh. Y de aquí yo no voy a tomar ni asesores ni nada. Entonces estás apestado. En ese entorno, el padre de Cortés, Martín Cortés, pues decide que hay que mandar a su hijo a la universidad. A ver si con eso se consigue un mejor futuro del uh-huh. que va a poder tener. Cosa muy rara, Hernán Cortés es hijo único. A ver, hijo único en el siglo XVI es rarísimo, y no porque se le hayan muerto otros hermanos, solo tuvieron un hijo. Esto nos lleva a otra cosa muy importante, perdón para los hijos únicos que nos escuchen hoy.
Yo, por ejemplo.
Bueno, es un niño mimado. ¿Eres un niño mimado?
Sí.
A ver, es que tienes la atención de todos en ti.
Claro, claro.
Todo el mundo pone la atención en ti. Eso psicológicamente...
Estás consentido, es lo que hay.
Claro, eso psicológicamente te dice, yo soy el centro del universo.
Claro.
¿A que sí? Digo, ya luego cuando maduras, si maduras bien, pues, se te pasa.
Sí, ¿no? La tontería.
Pero al principio es, yo soy el centro del universo porque desde que nací así es. Uh-huh. Tengo dos padres y cuatro abuelos volcados en mí. Soy el centro de atención y quiero seguirlo siendo. Eso es Hernán Cortés también. Pero en su familia también hay, son parte de la orden, son caballeros de Santiago. Son caballeros de Calatrava y son caballeros de Alcántara. Entonces, la caballería con todos sus valores está en la educación básica de Hernán Cortés. Es un hombre que desde que es niño, por un lado es muy consentido y muy mimado, pero es educado en los valores caballerescos, que en Extremadura eran importantísimos. Lo cual nos dice que es educado, o sea, que sabe cabalgar, que sabe equitación, pues, que sabe esgrima, que es un gran guerrero. Pero también del lado materno tiene parientes en la Universidad de Salamanca, razón por la cual van a lograr colocar a Hernán Cortés en Salamanca, que no era fácil ni barato. Entonces, de la infancia de Hernán Cortés se sabe poco, un poco esto que te acabo de decir para hacer su perfil. Es un hijo único, tiene valores caballerescos, uh-huh. tiene maestros privados, no es de familias pobres, pero sí que se están empobreciendo por haber apoyado al bando equivocado y demás, ¿no? Y por eso es que en 1499, teniendo 14 años, lo logran colocar en Salamanca. A ver, ¿en qué Salamanca estudia Hernán Cortés? Estudia en una Salamanca donde está Antonio de Nebrija. Digo, para que ubiquemos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando ya de, pues, del inicio del gran siglo de oro español, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, justo con Elio Antonio de Nebrija comienza uh-huh. todo. Será compañero de banca en su momento de Bartolomé de las Casas, ¿no?
O sea, es personaje importante también en esta historia.
Personaje importante en esta historia, ¿no? Pero a Hernán Cortés no le gusta estudiar. Y no es que sea tonto, yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? Era un tipo tan genial y tan brillante que se aburría a mares en la universidad. O sea, y no era lo suyo. Es un hombre de campo, creció en el campo, creció a caballo, creció con la espada, creció recorriendo las campiñas, la universidad. Hombre, le pasará lo que a muchos, que es, bueno, le voy a dar el título a mi padre para que me deje de joder, claro, y luego voy a hacer lo que me dé la gana.
Exactamente.
Entonces va a estar 3 años en Salamanca, que es muy poco tiempo para lo que se acostumbraba en aquella época, que muchas veces era quedarte ahí para siempre, ¿no? Y él se quiere unir a Fernández de Córdoba. Él se quiere unir con el gran capitán en las legiones en Italia y demás, pero las noticias del Nuevo Mundo son cada vez más seductoras. Y en 1502, después de hablar con su padre, ya es bachiller en leyes, es latinista, habla con su padre y dice, quiero ir al Nuevo Mundo. Y logra colocarlo su padre en la tripulación de Nicolás de Obando. Uh-huh. Nicolás de Obando, que es enviado en 1502 por los reyes católicos para poner orden, porque las islas del Caribe son un caos, todo ¿sí? el mundo está haciendo lo que quiere. A ver, es que ha dejado que un aventurero como Colón sea el que determine las reglas, y las reglas son, hágale cada quien como pueda, sí, con que se enriquezcan.
Anarquía, vamos.
Anarquía total. Ahora hay que entender una cosa, nadie, ni siquiera alguien del tamaño de la reina Isabel, está capacitada para saber lo que está pasando cuando llegan a las Indias, ¿no? Y lo van descubriendo con el tiempo hasta que Isabel dice, a ver, manden a un gobernador oficial de la corona para que ponga orden, y mándenlo con frailes, para que esta gente tenga su conciencia viéndolos de ese lado del mundo, ¿no? Que eso es bien bonito, ¿eh? Estos españoles que llegan, yo voy a hacer todo lo que pueda para enriquecerme, pero se doblegan ante el fraile. Y seguro les da coraje, ahí llegó el estúpido del fraile a decirme que no puedo hacer todo esto, pero no lo puedo hacer, ¿no? Pero Cortés no zarpó. Su nombre estaba en la lista, lo estaba esperando Nicolás de Obando, no llegó a tiempo al barco. Y no llegó a tiempo al barco porque se rompió la pierna, y se rompió la pierna porque saltó de un balcón de una mujer casada y un marido cornudo y celoso.
Sí, o sea, Hernán Cortés conquistaba diferentes tipos de
asuntos, ¿no? Ser conquistador era lo suyo, por de todo supuesto, tipo, ¿no? Se tardó 2 años en irse. Para 1504, ahora sí llegó al puerto de Sanlúcar de Barrameda. Sale de Sanlúcar de Barrameda con 18 años de edad. ¿Qué plan tiene? Ninguno.
Ir a ver lo que hay ahí.
Sobrevivir, ¿no? A ver qué hay, ¿no? No va con una mano adelante y una atrás, porque va recomendado con Nicolás de Obando, que ya lo está esperando allá. Entonces, lo reciben bien. Y lo reciben, a ver, es escribano, es abogado, es notario, es latinista, es una joya en las Indias ese desgraciado. La mayoría no tienen ese perfil, ¿no? De ahí que Nicolás de Obando le diga, oye, vente acá al trabajo, ¿no? Al trabajo político. Y le da una misión. Y la misión es, Cortés, te toca pacificar la isla, la española, lo que hoy es Haití y Dominicana. Y Cortés entiende perfectamente ese eufemismo, pacificar es matar. Eso es lo que han estado haciendo, pacificar es matar. Y Cortés también llega a una isla que está siendo azotada por la hambruna. Y hay hambruna porque los españoles no lo han hecho bien, porque llegan con esta idea de somos superiores, hombre, que tecnológicamente lo eran, pero llegan con esta idea de aquí a mí nadie me va a decir qué hacer. Oye, es que esta gente vive aquí. Solo por eso te tendrían que decir qué hacer. Y quieren quitar los cultivos locales e implantar nuevos cultivos. Lo hacen a lo pendejo. Quitan cosas que ya existen ahí. Meten cosas que nunca. Y claro, y nada se da. Y empieza a haber hambre. Y Cortés, y quizás un poco por cómo es él de manera individual, y tal vez por lo que ha aprendido en Salamanca, que es el humanismo cristiano, él dice, oigan, pacificar no puede ser matar. Hay que aprender a entendernos con estas personas. Tenemos que comer lo que ellos comen. Y tenemos que vestir como ellos visten. Y tenemos que hacer lo que ellos hacen. Esta gente sabe sobrevivir aquí, nosotros no. Y Cortés lo entiende. Y nadie más lo entiende. Y Nicolás de Obando le dice, eso no va a salir, dame oportunidad. Y Cortés empieza a entenderse con esta gente. Y lo logra. Y logra pacificarlos por la buena, con acuerdos. Y Cortés dice, hay que fundar las ciudades donde ya vive esta gente. Por algo viven aquí y no en otro lado, ¿no? Y eso va a ser en Santo Domingo, entre 1504 y 1511. Logra pacificar a la buena. Pero llega Diego Colón, porque Fernando el Católico, una vez que muere Isabel, por razones que nunca tendré muy claras, bueno, Diego Colón estuvo demandando los privilegios del padre, manda a Diego Colón como virrey. Y a Cortés no le gusta Colón.
Que es el hijo de Cristóbal.
El hijo de Cristóbal. No le gusta a Diego Colón, no le gustan sus formas. Uh-huh. Y Diego Colón nombra a Diego de Velázquez como adelantado para poblar y gobernar Cuba. Y Diego Velázquez invita a Cortés, que es un fuera de serie, y Cortés, que se quiere alejar de Diego Colón, dice, va, me voy. Entonces, en 1511, Cortés se va, es de la primera generación que llega a Cuba. Y lo mismo, dice, hay que pacificar, pero Cortés ahora sí ya sabe cómo. Y muy importante, para este momento Cortés ya entiende la lengua de los taínos. Ahora sí ya puede hablar con ellos. Y ahora sí, dice, señores, tenemos que instalarnos como vecinos de estas personas. No tenemos opción, es lo que hay. Y además hay que evangelizar, no se hagan. Entonces, nos tenemos que quedar aquí. Y Cortés va a vivir en Cuba de 1511 a 1519. Y ahí se va a establecer con una mujer taína, con la que va a vivir, con la que va, la va a bautizar, le va a poner el nombre de su abuela, tiene con ella una hija, la bautiza, uh-huh. le pone el nombre de su madre, más adelante va a conseguir que el papa le legitime a la hija. Uh-huh. Esto te habla de que Hernán Cortés, no está violando mujeres, está uh-huh. haciendo familia. Hernán Cortés va a descubrir desde muy pronto, yo aquí me quiero quedar. Y Hernán Cortés se enamora de las indias, del territorio y de las mujeres, ¿no? De las
claro,
dos cosas,
¿no? En general, ¿no? Digamos
en
de
general,
todo.
Sí, sí. Y pues nada, como es un fuera de serie, pues lo nombran alcalde de Santiago de Cuba, uh-huh. Pero además es escribano, pero además siembra cañas, caña de azúcar, se convierte en uno de los hombres más ricos del Caribe. Pero empiezan a llegar los rumores de que más allá, cruzando un poco más de mar, ahora sí hay tierra firme y los rumores de los grandes imperios, ¿no? Tenochtitlán. Y diferentes españoles ahí en Jamaica y están todos buscando cómo llegar, pero ninguno llega. Y claro, es una competencia de el que llegue y conquista se lo queda todo. Uh-huh. Y ahí es que Diego Velázquez y Hernán Cortés forman una primera expedición al mando de Juan de Grijalva, que navega, descubre el litoral de lo que hoy es México y regresa. Una segunda expedición, la primera es con otro que se llama también Fernández de Córdoba, uh-huh. Y regresa. La de Juan de Grijalva es un fracaso rotundo ajá. porque regresa la mitad de la tripulación. La otra mitad muere en enfrentamientos con los mayas.
O sea, el contacto es violento desde el primer momento.
Violento el contacto. Uh-huh. Y entonces hay que lanzar una tercera expedición, pero Diego de Velázquez duda, tiene miedo, tampoco tenemos ni tantos barcos ni tantos recursos, uh-huh. esto es violento, pero si no voy yo, va a llegar alguien más. Uh-huh. Y Cortés dice, yo financio la tercera expedición. Hernán Cortés de su dinero paga toda la expedición. Es completamente una empresa privada de Hernán Cortés. Compra 11 barcos, le paga a toda la tripulación y compra todo el avituallamiento del barco. Y ahí es donde Velázquez duda porque se da cuenta que Hernán Cortés está llevando caballos, pero está llevando gallinas, cerdos, mulas, bueyes, semillas, cereales. Y es cuando Velázquez dice, este desgraciado no parece que pretenda volver. Pues él está llevando cosas para establecerse, no para explorar. Y es justo lo que estaba pensando Hernán Cortés. Claro. No tiene idea dónde va. Yo creo que ahí sí ya se siente tocado por Dios.
Claro.
Y como se sentía Isabel, uh-huh. como se sienten los hijos únicos.
Sí, ¿no? Es claro, que te toca por Dios desde que naces, ¿no?
Exacto. Y bueno, pues Cortés se lanza sin saber a dónde, pero teniendo muy claro lo que hice en Santo Domingo y lo que hice en Cuba. Lo puedo hacer en tierra firme, puedo pacificar, puedo entenderme con la gente, puedo establecerme y puedo ser el primero que llegue a ese legendario imperio del que me están hablando. Yo creo que todo eso está detrás de Hernán Cortés.
Uh-huh. Él, entiendo que prepara todo esto y no prepara una avanzadilla, sino que él mismo va en primera persona hacia estas nuevas tierras, que no saben lo que es, nadie ha ido y ha vuelto para explicar. ¿Dónde es el primer contacto? ¿Dónde llega exactamente y cómo es recibido? Por aquí hay otro tipo de gente, ¿no? Hay una gente más beligerante.
Llega a Cozumel, uh-huh. la isla de Cozumel, sí, ahí bonita. Enfrente de Cancún, ¿no? Uh-huh. Ha sido muy inteligente. En esa zona se habla maya. Cortés no lo sabe, no sabe que se habla maya, pues, ni mucho menos sabe hablar maya, pero sí hay a través de... Sí hay pequeño contacto. El Caribe es un mar muy navegable, ¿no? Uh-huh. Sí ha habido contacto esporádico entre los mayas de la costa y los taínos de las islas. Sí hay taínos que entienden el maya. Cortés lleva 400 españoles y casi 1,000 indios.
O sea, más indios que españoles.
Claro, pues es que hay más indios que españoles.
Claro, es lo que tenía ahí. O sea, es lo que tenía ahí.
Pero además, estos uh-huh. indios con los que él se ha sabido entender y que algunos de ellos entienden un poco, por lo menos, la lengua de los mayas. Pero, es fundamental.
Pero no vienen como esclavos, vienen como parte de la tripulación.
Sí, vienen como parte de la tripulación. A ver, la parte más baja de la tripulación, son, pero no vienen como esclavos. Y en Cozumel, Cortés tiene el primer gran golpe de suerte. A ver, si algo tenía Hernán Cortés era suerte, ese desgraciado, pero siempre digo que la suerte no es amiga de los pendejos.
Exacto.
Porque además cuando un pendejo tiene suerte no se entera, básicamente por pendejo, ¿no? Entonces, Hernán Cortés es brillante y tiene suerte, o providencia diría San Agustín, y se encuentra con un náufrago. Eso lo cambia todo. Jerónimo de Aguilar, un fraile franciscano que en torno a 1511, navegando por el Caribe, le toca a un huracán y el barco naufraga y se mueren todos, menos unos cuantos que logran llegar a la isla de Cozumel, donde los mayas no los reciben bien y se mueren todos menos dos, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Gonzalo Guerrero se va a adaptar, se va a acabar entendiendo con los mayas, se va a casar con la hija de un señor maya y prácticamente se hace maya, tiene hijas mayas. Pero Jerónimo de Aguilar, tal vez por fe o por desadaptación, él se aferra a la idea de en algún momento me van a rescatar. Y ese momento llega 9 años después. Cortés se entera, porque afortunadamente lleva taínos que mastican un poco de maya, de este náufrago. A ver, no es que esta gente sepa que este náufrago es español, pero se parece a ustedes.
Por lógica.
O sea, ¿no? Pero no es como nosotros y sí que se parece a ustedes. Y Cortés tiene que pagar el rescate de Jerónimo de Aguilar. Pero Jerónimo de Aguilar, que lleva 9 años ahí, habla maya. Ha aprendido el maya y claro, habla español. Entonces habla maya, habla español, pero además de que habla maya, ha entendido un poco la historia, las costumbres. Y ahora Cortés tiene un traductor. Y ahí donde los demás fracasaron porque no podían ni desembarcar, porque los atacaban. Ahora él tiene un traductor que les dice, estamos en son de paz. Y gracias a eso él puede seguir avanzando. Pero claro, llegan a la zona de Tabasco y ahí el mundo maya se va convirtiendo en el mundo náhuatl. Y ya no se habla maya, se habla náhuatl. Y justo en cerca de un poblado llamado Coatzacoalcos, se encuentran con el señor Tapscop, que por eso se llama Tabasco y el lugar. Y primero combaten, evidentemente. En estos combates, esta gente entiende, no vale la pena pelear con los españoles. Mejor vamos a comprarle su tema este de que vienen en son de paz, ¿no? Y entonces ahí en Tabasco...
Porque la diferencia tecnológica era tan grande que era muy difícil para ellos aguantar, ¿no? Resistir el embate.
Imposible. Además... Pero Cortés hacía una cosa muy inteligente siempre y es desde los barcos disparen cañones. No queremos pelear con esta gente. Y unos cuantos cañonazos tal vez los convencen para decir, ¡ah! No, mejor esto, claro, ni peleamos, ¿no? Y le entregan, a quien dice 9, quien dice 18, quien dice 21, esclavas. Como botín. O sea, les entregan tesoros y estas mujeres. Para que hagan con ellas lo que quieran. Uy, los soldados ya están acá. Y Cortés dice, momentito, señores. Lleva un fraile. El padre Olmedo, ese padre, bautícelas. Se acabó, señores, aquí no hay violación. Bautícelas. Y lo más importante, no hay un entramado legal que te diga cómo comportarte con esta gente o si los puedes esclavizar o no. Isabel, antes de morir, había dicho que no, pero tampoco hay un entramado legal propiamente, ¿no? Las leyes de Burgos de 1512 ya empiezan, pero claro, las leyes de Burgos hablan de las islas. Nadie ha llegado a tierra firme. No hay una ley que te diga si puedes o no esclavizar a estas mujeres, pero hay una ley fundamental. Un cristiano no puede esclavizar a otro cristiano. Entonces Hernán Cortés, brillante como es, dice, bautícelas, ya no pueden ser esclavas. Y mejor aún, como él sí que se quiere quedar, es bautícelas. Ok, ya son cristianas. Señores, hay que casarnos con estas mujeres. Es una bestia de genialidad el Hernán Cortés. Nos casamos con ellas y vamos haciendo lazos. Y una de estas mujeres es la que bautizan con el nombre de Marina, a la que le llamamos Malinche.
Sí, personaje muy controvertido, ¿no? En México.
A ver, muy controvertido porque dentro de las visiones bananeras y simplistas de la historia es la traidora.
La traidora.
Dices, claro. ¿Cuál traidora? Aquí no hay a quién traicionar, aquí todos se odian, aquí no hay ninguna lealtad a nadie, no hay país, no hay nada, ¿no? Pero doña Marina... Nació en zona donde se habla náhuatl, pero siendo muy niña fue vendida como esclava. Cuando me dicen, oye, ¿por qué no hablas de la esclavitud en América? Claro, antes de que llegaran los españoles había esclavitud. Fue vendida como esclava en zona maya. Entonces Marina ha crecido y habla maya y náhuatl.
Entonces tú imagínate que va Cortés confiadísimo, de traigo a Jerónimo de Aguilar, este desgraciado de habla maya, tengo traductor. Cuando llega la primera embajada, claro, Moctezuma, el señor de los mexicas desde 1502, está enterado de todo lo que está pasando, porque él tiene un sistema de corredores que corren de a 40, 50 kilómetros diarios a toda velocidad. Este es su sistema de comunicación y de correo. Él sabe lo que está pasando. A él ya le han informado desde 1502 de que ahí a lo lejos está esta gente, y los informes conforme pasa el tiempo es esta gente es cada vez más. Y llegan cada vez más cerca, y ya llegaron a Cozumel, y ya se enfrentaron con los mayas, y ya los derrotaron una vez, y ya los derrotaron otra vez. Y también se entera de que a Cortés no lo derrotan, sino que Cortés pacta. Y entonces manda una embajada, manda unos representantes a encontrarse con Cortés, pues para ver qué está pasando. Claro. Y Cortés confiadísimo, ¿no? Y llega esta gente, habla, y a ver, Jerónimo, tradúceme. Y es, pues no tengo idea de qué idioma están hablando, Jerónimo no habla náhuatl. Entonces acaba otra vez de perder la posibilidad de la comunicación. Y doña Marina, bueno, todavía no es doña, Marina, tiene esta inteligencia de entender lo que está pasando. Y dice, estos no están entendiendo. Claro, Cortés se queda plantado. Sí, 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 claro, claro, claro.
Y por dentro, ¿de qué va esto?
No estoy entendiendo nada. Y Marina entiende que estos no entienden. Y Cortés no sabe qué hacer. Y entonces cuando Marina se levanta y habla en maya con Jerónimo de Aguilar. Y le dice en maya, yo sé quién es esta gente, tú no entiendes su lengua es náhuatl, son embajadores de Moctezuma, vienen con regalos para Cortés, pero también con el mensaje de que no se atreva a acercarse a Tenochtitlan. Puente de comunicación, porque a partir de ahora, Marina puede entender en náhuatl y traducirle a Jerónimo al maya, para que Jerónimo traduzca del maya al español a Cortés. Pero Cortés, que no es nada tonto, y Marina tampoco entienden, es fundamental que esta mujer aprenda español. Claro. Hay que evitar la cadena de traducción.
El teléfono roto, ¿no?
Claro, y ahí aparece entonces pues esta gran figura, que es la gran intérprete de Cortés. Que a ver, un intérprete en todos los sentidos, no solo traduce palabras. Ella entiende las formas diplomáticas, porque era de familia noble, entiende las formas diplomáticas, las costumbres, la historia, y que todos odian a los aztecas. Y entonces puede ir contándole la historia a Hernán Cortés. Y a partir de ahí, él avanza con traducción en un mundo de habla náhuatl. Llegan a lo que hoy es Veracruz, donde él funda ciudad, y el primer encuentro es con los totonacas. El pueblo totonaca es un pueblo que habla náhuatl, hay por lo tanto contacto, y es un pueblo sometido y oprimido por los aztecas, de los que tienen que pagar tributo en todo tipo de especies y en personas para el sacrificio humano. Y a partir de ahí, Cortés se empieza a improvisar una historia, una mentira, a la que se va a aferrar hasta el final, ¿no? Y es, bueno, pues dile al cacique de los totonacas que mi señor, el rey Don Carlos, se ha enterado de todas las opresiones e injusticias que genera Moctezuma y me ha enviado a mí para hablar con él y ponerlo en su lugar. Pinche Cortés.
O sea, dices, es totalmente inventado para convencerlos.
Supuesto. A ver, Cortés sale de Castilla cuando Carlos tiene 4 años y vive en Gante.
Claro, o sea,
Pero, a ver, el señor de los empualtecas, de los totonacas, dice, ahí está, claro que sí, nos unimos contigo. Y entonces Cortés tiene otra gran ventaja. A ver, tienes que alimentar a las 1500 personas que vienen contigo, ¿eh? Pues el señor de los totonacas dice, yo los alimento. Y los empiezan a alimentar. Y están en eso, llevan ahí varios días, pues semanas, cuando llega otra embajada de Moctezuma. Pero en este caso, que llega con el señor de los totonacas o sempoaltecas, son lo mismo, a cobrar el tributo. Y todos están espantados, ya llegaron los aztecas. Y Cortés dice, es momento de probar suerte. Y entonces, cuando el señor de los sempoaltecas está, dirían aquí, acojonado de miedo porque ahí están los mexicas, Cortés, a través de Marina, les dice, no va a haber tributo. No se va a pagar tributo. Esto se acabó. Esta gente se ha declarado súbdita del rey Don Carlos y están bajo su protección. Y el señor de los empates dice, no, por favor, no le digas eso a los aztecas. Nos van a matar a todos. Pues Cortés arresta y encierra a los cobradores de impuestos de Moctezuma. El señor de los empualtecas está muerto de miedo. Cortés los encierra. Los deja encerrados un par de días. Y en el tercer día, va en la noche con ellos, es un desgraciado. fuertes a decirles, bueno, pues yo no hubiera querido que el señor de los totonacas los encerrara, pero yo los voy a liberar.
Hostia, era un maquiavélico de cuidado.
¡Claro! ¿Eh? Y entonces los libera, o sea, y les dice...
Juego de Tronos esto.
Pero yo los libero porque quiero que le digan a Moctezuma que yo quiero ser su amigo. O sea, yo no quiero enfrentarme con usted, entonces yo los libero y vayan y dígale a Moctezuma que he llegado, que me mande el señor más poderoso del mundo, que atravesé el océano para poner orden. Y ahora los que están acojonados son estos, ¿no? Claro. Y pues ese es el informe que le dan a Moctezuma. Y a partir de ahí Moctezuma empieza a mandar embajadas. Y ahí es donde el papel de Doña Marina es una joya, porque no podemos pensar que solamente traduce. Yo, a ver, tú imagínate, ¿no? A este perfil que hemos descrito, que es Hernán Cortés, me lo imagino, ¿no? Diciéndole, pues dile a Moctezuma que pum, 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 pum. Claro. Y una Doña Marina que entiende, si yo le digo esto a Moctezuma, nos morimos todos. Guerra. Entonces, yo ya entendí lo que Cortés quiere decir. Ahora yo le tengo que decir a Moctezuma lo que él puede escuchar.
Claro.
Y cuando Moctezuma contesta, es lo mismo. Ah, pues dile a Cortés que... Yo no le puedo decir eso a Cortés porque se nos arma la de Dios es padre. Entonces, Marina en realidad dice lo que se le da la gana.
Es la auténtica clave de la historia.
Es la clave de toda esta historia. Y Moctezuma va a mandar 3 embajadas diciéndole a Cortés, aquí están los regalos.
Pero ya, stop.
Pero dice Moctezuma que no te va a recibir. Pero a cada uno Cortés le dice, díganle a Moctezuma que no lo puedo evitar. Que yo no puedo regresar con el rey Don Carlos que me ha enviado desde el otro lado del océano y decirle que no me recibieron, así es que voy para allá. Pero al mismo tiempo, conforme va para allá y con esta historia que se ha inventado, empiezan a llegar pueblos de, oye, tú eres el que viene a poner en orden a la Moctezuma porque queremos aliarnos contigo. Ajá. Entonces empieza a aliarse con los pueblos. Claro, todos son pueblos guerreros. Ninguno llega por la buena. Todos llegan a dar combate y después del combate y de medir fuerzas es, ok, entonces nos queremos aliar contigo. Uh-huh. Y claro, aquí es donde cuando él dice, pues voy a Tenochtitlan, Marina le dice, pues entonces hay que ir al valle de Tlaxcalan, porque los tlaxcaltecas son los grandes enemigos de Moctezuma y son por lo tanto tus mejores aliados. Y pues ahí va Cortés, porque Marina le dice, a ver a los tlaxcaltecas, uh-huh, que lo reciben a madrazos, por supuesto, son guerreros. Son 3 días, pero además es bien interesante, porque Cortés llega con... Oye, es que hay que decirles que venimos en paz. Es que no hay forma de decírselos. Llegan y atacan. Y los españoles se defienden.
¿Cómo eran esas batallas? ¿De qué armamento podía, digamos, disponer cada uno de los bandos? ¿Qué tipo de batalla es? Porque nos imaginamos batallas en Europa y las tenemos muy claras, pero ¿cómo eran ahí?
Bien interesante. De entrada, no puedes movilizar grandes ejércitos. Uh-huh. Otra vez, no hay grandes planicies.
Pero es jungla, entiendo que había mucha jungla, ¿no?
Jungla montañosa. Uh-huh. No hay grandes planicies, no hay animales de tiro, no hay carros, no hay ruedas. A ver, en Europa, cuando tú mueves un ejército, detrás del ejército vienen carros, claro, cargando cosas. Claro. Uh-huh. Cargando alimentos, cargando uh-huh armas. Aquí no. Aquí cada guerrero va cargando lo suyo. No hay de otra. Y en lugar de ir en un gran despliegue, estos van, como decimos en América, en fila india.
Sí,
de uno
sí,
en uno.
Como aquí también se
de
dice.
De uno en uno. Fila india, por eso se llama así. Van de uno en uno y cada quien carga sus alimentos y sus armas. Eso es mover un ejército. Entonces luego cuando te dicen, no, entonces los tlaxcaltecas movieron a 100,000 personas. No es cierto. Es imposible. Habrán movido a 8,000, 10,000, no más. Uh-huh. Porque van así en fila india y van a pie. No hay caballos, no hay nada, ¿no? ¿Qué armas tienen? Las espadas de obsidiana, que son una cosa tremenda. Eso es con madera, haces como una espada de madera, pero le incrustan, le amarran obsidiana afilada. La obsidiana uh-huh es una de las piedras más duras del mundo. Uh-huh. Y cuando le sacas filo, pueden cortarlo. A ver, si a ti te dan un espadazo con eso, te pueden partir a la mitad. Uf. O sea, las espadas mexicas te pueden partir a la mitad. Oye, que Cortés lleva cañones. Sí, pero son... Son 12 cañones y son 12 arcabuces. Cuando te hablan del genocidio, dices, a ver, 12 arcabuces, ubiquemos lo que es un arcabuz, es básicamente un tronco con un tubito de plomo encima, ¿no? Y entonces, y llevas 12.
12 solo.
12 arcabuces, porque él no va a hacer la guerra y porque tampoco había mucho más en Cuba. 12 arcabuces, que ya sabes cómo es el tema de ahí vienen corriendo los mexicas, sí, saca el arcabuz, claro, saca tu pólvora, sí, echa sí, la pólvora, sí, sí, saca la baqueta, aplaca la pólvora.
Y una vez disparas, ya está. Tienes que ir
cuerpo a cuerpo. Y ya que disparas, otra vez.
Claro.
Las batallas fueron cuerpo a cuerpo.
Eran cuerpo, la
cuerpo a cuerpo, por supuesto. Porque más claro, ya no va Cortés solo, va Cortés con los indios taínos con los que uh-huh ha llegado y con los totonacas que se le suman. Uh-huh. Pero son batallas cuerpo a cuerpo. Todos los españoles, Cortés lo primero que hace es disparen cañones para ver si esta gente se asusta. Y después de eso es combate cuerpo a cuerpo.
La imagen esa que podíamos pensar de una hilera de fusiles o del armamento a distancia que hubiera en ese momento, eso no
eso
fue así.
No existe.
Es como un poco
eso,
la imagen, ¿no? De esa potencia no militar enorme, ¿no? O sea, era una cosa más primitiva, un combate más cuerpo a cuerpo, ¿no? Más
cuerpo a cuerpo, literal cuerpo a cuerpo. No son batallas que se ganen por armas de fuego, son cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Y los tlaxcaltecas atacan y Cortés no entiende porque él dice, quiero paz, pero los tlaxcaltecas atacan y de pronto, al atardecer, se retiran. Es como decir, bueno, se retiraron, se rindieron, ganamos, ¿qué pasó? Y entonces manda propuestas de paz. Y al día siguiente llega otro ejército de tlaxcaltecas y te atacan. Y te dan todo el día y al atardecer se retiran.
¿Hernán Cortés peleaba también?
Sí,
¿o
sí.
¿O estaba en la retaguardia?
No, él va hasta adelante.
Él peleaba
es
también.
Es una bestia. O sea, ese hombre es una bestia. Uh-huh. Y después de 3 días de combates, ahora sí, llegan tlaxcaltecas a decir, estamos listos para hablar de paz. ¿Porque se rindieron? No. Porque ya te demostré que no me estoy rindiendo. Ya te demostré que si quiero, te combato hasta aniquilarte. Pero no quiero. Entonces, ahora sí, ya que mostré mi postura de fuerza, ¿qué quieres? Mm. No, pues que ir a Tenochtitlan. Ah, pues por ahí hubieras empezado, ¿no?
Ahí estamos bien, ¿no?
Y claro, ahí se empieza a firmar. Claro, los tlaxcaltecas no están todos de acuerdo. Muchos dicen, ¡atac, mátenlos! Y otros, a ver, Xicoténcatl el Viejo, el líder de los tlaxcaltecas, es el que dice, nos vamos a aliar con esta gente. Su hijo, Xicoténcatl el Joven, nunca quiso, pero asume el orden de su padre claro. Y se alían con los tlaxcaltecas. Y claro, todo esto lo sabe Moctezuma. Y ahora el temor de Moctezuma es, este hombre se está aliando con mis uh-huh. enemigos. Uh-huh. ¿Qué hago? Ya no me sirve. Le manda una embajada más de, no vengas. Y él dice, perdón, pero voy. Y entonces viene el momento crucial de todo esto, cuando Cortés, con 4,000 tlaxcaltecas y tal vez unos 500 totonacas y los 400 españoles que son, atraviesan el paso entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, uh-huh. que se llama Paso de Cortés hoy en día, y ven por primera vez Tenochtitlan en el lago y seguramente se les caen los calzones de miedo, de gloria, de orgullo, de un todo un poco. Y cuando Moctezuma asume que no hay nada que hacer al respecto, que esta gente va a ir. Bueno, entonces ya que van a venir, hay que recibirlos con un despliegue de nuestro poder.
Vale, antes de eso, 2 preguntas. ¿Cómo era Moctezuma? Porque me interesa mucho su perfil también. Al final conocemos a Hernán Cortés, quiero saber cómo era Moctezuma y cómo era la ciudad. ¿Qué es lo que vieron? Porque también las la han pintado como algo muy espectacular. Realmente una ciudad impresionante. ¿Era tal que así?
Sí y no. A ver, Cortés, por ejemplo, dice, es que era más grande y espectacular que Venecia.
Y dices, vale, los canales.
Pero Hernán Cortés nunca había ido a Venecia. O sea, es que de todas estas crónicas hay que entender. Y hay que entender que Hernán Cortés, que empieza a escribir cartas para Don Carlos, tiene que exagerar, tiene que quedar bien ante Don Carlos. No que no haya una Tenochtitlan gloriosa, que la hay. A ver, es una isla en un lago, en un sistema lacustre, que son 5 lagos. Donde se mezcla agua dulce y agua salada. Y donde lo que han hecho los aztecas es una serie de canales de riego y las chinampas. A ver, tienes una isla, tierra firme, sobre todo al principio, no es tuya. Las chinampas son un sistema de agricultura maravilloso. Es como terrazas flotantes.
Qué guay.
Terrazas en la parte dulce del lago, donde, claro, pones estacas con cuerdas que llegan a la zona de abajo del lago, con redes para amontonar la tierra y sembrar. Con el agua que ya está ahí en el lago. Uh-huh. No hay que estar regando, el agua ya está ahí siempre. Pero eso poco a poco va desecando. Y entonces la isla va creciendo. Tienes una isla donde las vías de comunicación son canales, donde hay 4 calzadas para entrar a la ciudad. 4 son simplemente vías lacustres. Uh-huh. Y una calzada terrestre en las partes donde hay montículos de tierra que se comunican con puentes portátiles. Puentes que en las noches los mexicas los quitan. Uh-huh. Su ciudad se queda aislada y en las mañanas las ponen. Lo que ve Cortés es el templo mayor, el Coatepec, el templo mayor, que seguro era impresionante, pero a ver, insisto, llegaron a Sumeria. Eso es lo que está viendo, como un zigurat pequeño. Pero claro, lo que ve es el gran lago, el gran Valle de México, bueno, ¿qué se llama así? Valle de México, con el sistema lacustre al centro, con una ciudad al centro de ese sistema lacustre, y que ve canoas por todos lados, y que ve que hay comercio, o sea, sí vio algo glorioso, por supuesto que sí, y que además está el templo mayor, pero alrededor hay otros templos y otras islas que también tienen sus templos más pequeños. pero además ve una calzada donde ya lo están esperando los señores de las ciudades de la costa, de tierra firme, los aliados de Moctezuma, que es, recíbelo con pompa, que vea que somos grandes. Entonces, claro, lo reciben, lo que está viendo es un desfile, o sea, esa ciudad y un desfile de guerreros emplumados y vestidos de jaguar y copales echando humo y los que tocan tambores e instrumentos.
Espectacular,
claro. Una recepción gloriosa. Uh-huh. Tenochtitlan sí era un gran centro ceremonial. Luego te dicen, tenía 200,000 habitantes. Uh-huh. Uno, es imposible saberlo. Dos, es imposible.
Es imposible.
No hay forma de alimentar a 200,000 personas ahí con el esquema de agricultura que tienen los mexicas. Vamos a pensar que eran 100,000. Sigue siendo una cosa brutalmente gloriosa.
Total.
Y la forma en que han logrado comunicarlo todo con canales, ¿no? Pero también hay que entender que, igual que en Teotihuacán más atrás, tú ves el centro ceremonial, estos templos que no son pirámides, pero vamos a decirles pirámides, uh-huh. ¿no? Estas pirámides gloriosas, adornadas, con una escultura bellísima, con estos olores, con estos colores, uh-huh. con estos sabores, pero que conforme te alejas del centro ceremonial, la gente común vive en chozas. Eso también hay que entenderlo, porque de pronto, a ver, es como hoy en la cultura occidental, ¿no? Tú piensas, yo te digo, vamos a hablar de la antigua Grecia, uh-huh. y la tentación es pensar que todos eran como Sócrates, Platón y Aristóteles. Claro. Lo cual evidentemente no es cierto. Uh-huh. Y que todos estaban en su toga blanca viendo al infinito pensando, es cierto, esos son Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, acá es lo mismo. Luego cuando te dicen cosas como Moctezuma tenía este sistema de correos que corrían hasta Veracruz y le llevaban pescado fresco a diario. Sí, a Moctezuma, no a los demás. Y le sirven 300 platillos a diario, sí, hijo de su gran puta. O sea, porque los demás no es que coman, pero él tiene 300 platillos para decir, bueno, claro. Terminé. Te dicen, es que había educación para todos. A ver. Hay dos tipos de escuelas, el Calmecac y el Tepoxcali. En el Calmecac educan a los nobles. Los educan en su historia, en su lectura de códices y en ser guerreros. Y en el Tepoxcali educan a los plebeyos, a los más iguales. Y los educan básicamente para callar, obedecer y romperse la madre por sus señores. Eso no es educación universal. Uh-huh. No por lo menos de la que libera. Claro. ¿No? O sea, es una educación para someter. Uh-huh. Pero todo eso está ahí. Y barrios perfectamente organizados. Y los mercados. Que todo indica, según todas las crónicas, que lo que más dejó pasmados a cada uno de los españoles fueron los mercados. Como les decimos en México hasta hoy, los tianguis. Uh-huh. Llenos de todo tipo de cosas, de todos los sabores, de todos los colores. Claro que encuentra una cosa gloriosa. Él está encantado. Los demás están fascinados también. Pero la gloria, insisto, es el centro, ¿no? Conforme te vas retirando, no es que así vivan todos. Pero bueno, lo reciben con esta pompa, claro. Con esta gloria. Pero bueno, tenías dos preguntas.
Sí, y Moctezuma. Ah, Moctezuma. Su perfil. ¿Qué tipo de gobernador era? ¿Qué tipo de persona era? ¿Qué se sabe de él? Claro.
A ver, Moctezuma es el noveno tlatoani de los mexicas. Tlatoani, náhuatl, quiere decir el que habla. Los primeros tres tlatoanis de los mexicas, Acamapixtli, Huitzilihuitl y Chimalpopoca, tenían ese título, tlatoani. Cuando en tiempos del cuarto tlatoani, Itzcóatl, que es cuando derrotan al señor de Azcapotzalco del uh-huh. que ya hablamos, ¿no? Y ellos son los que se empoderan, el título sube a Hueitlatoani, que es el gran orador. O sea, ya es el que está por encima. Me gusta el tema de el que habla, es decir, el que dicta. El que cuando habla, los demás obedecen. Uh-huh. Es lo que significa. El gran orador, Hueitlatoani, es el que está por encima de los otros que hablan, ¿no? Entonces, él es el noveno tlatoani, que es ya un Hueitlatoani, que es como un uh-huh. señor de señores, por así decirlo. Sería más parecido a un papa que a un rey. No hay que hacer esa comparación, okay. Pero si queremos entenderlo, ¿a qué me refiero? Hay una segunda persona uh-huh. debajo del tlatoani, que es el Cihuacóatl. El Cihuacóatl es el que manda. Bueno, el Cihuacóatl es el que lleva el gobierno. Es como un primer ministro, digamos, ¿no? Dale. Entonces, Moctezuma es como Dios. Moctezuma representa a Huitzilopochtli. Moctezuma, como Dios, solamente es. Es. Lo suyo es ser. Uh-huh. Porque de él te dicen, se daba dos baños al día. Probablemente se los daba. Y se metía a las aguas termales. Y le daban masajes. Y le presentaban 300 alimentos. Y oraba y hacía meditación y mortificaciones. Y la pregunta es, bueno, ¿y a qué hora gobierna?
Claro.
Bueno, es que él no es el que gobierna.
Él mandaba en ese sentido.
O sea, él es un dios encarnado. El que lleva el gobierno es el Cihuacóatl. Claro, Moctezuma, como Tlatoani, puede decir esto no. Esto no se hace nada que él no diga o que él no quiera o que él no acepte. Pero lo suyo es ser. Como el rey. ¿Qué hace el rey? Reina. ¿Y qué es eso? Pues ser rey. ¿No? es un sumo sacerdote. Eso es lo que es Moctezuma. Es un sumo sacerdote. Fue educado, como todos los nobles de Tenochtitlan, en el Calmecac. Aprende historia, aprende astrología, aprende a leer códices, aprende de herbolaria, aprende de religión, particularmente de religión, y por supuesto siempre está entrenando para ser un gran guerrero. Todos los tlatoanis son grandes guerreros, ¿no? Y el tlatoani no es un título hereditario. Más o menos sí, es decir, se elige, otra vez no lo deberíamos comparar, pero como el sacro emperador, ¿no? Vale. Es decir, cuando muere el tlatoani, los grandes nobles se reúnen para elegir al siguiente. Siempre de la misma red de familias que gobiernan, por supuesto. Claro. No puede ser cualquier pelado, ¿no? Claro. Sí, no es que Carlos V contendiera contra Hernán Cortés por el sacro imperio, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero vaya, se elige cada que muere un tlatoani, los grandes señores de las ciudades lacustres se reúnen para nombrar al siguiente. Moctezuma fue electo en 1502, era el más importante de los guerreros, había ganado cualquier cantidad de batallas, había, siempre que vas a batalla tienes que capturar tú a tus propios prisioneros para llevarlos al sacrificio, pero literal tú vas subiendo de rango por la cantidad de prisioneros que llevas a sacrificar. De Moctezuma se decía que era un gran guerrero, salvaje como nadie, en el mejor de los sentidos, peligrosísimo, pero también que era un hombre profundamente religioso, profundamente místico. O sea, sí, parece que Moctezuma se dedicaba, antes de que lo nombraran, a meditar. Cuando él estaba en guerra, a meditar y a orar, a estar sentado en silencio. Y algo que era muy común de esa nobleza mexica, hacer mortificaciones. Tomaban espinas de maguey o de nopal y se sangraban, ¿verdad? Al estilo estoico. O sea, son muy estoicos, ¿no?
Aguantar ahí.
Sí, o sea, me lastimo para hacerme fuerte. Una de sus... calentaban chiles y era aspirar los aromas del chile. No, hay que mortificarte para hacerte fuerte. Moctezuma te lo describe la crónica de Bernal Díaz del Castillo como un hombre no muy alto, no muy bajo, sea lo que sea eso.
Ya, definición un poco... Bueno, ¿sí? ¿Y qué me cuentas con eso?
Pero bueno, no muy alto, no muy bajo... esbelto, enjuto, de carne firme y recia, de espaldas grandes, o sea, si era un guerrero, pues, ¿no? Sí. Una descripción que te habla de un guerrero. Hay una parte de la descripción de Bernal que me encanta, dice, y con una mirada que inspiraba a amarlo.
Fíjate.
Eso sí que es una descripción, con una mirada que te inspiraba a amarlo.
Alguien imponente realmente, ¿no?
Imponente, sin duda, ¿no? Cuando lo nombran tlatoani en 1502, parece que se nos vuelve loco, porque se convierte en el más tiránico de los señores. Mata a todos los servidores públicos del anterior tlatoani, que a mí nadie me cuestione todo lo que voy a hacer. Aquí empezamos de cero. Así como comunistas, haz de cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, que otra costumbre además entre los tlatoanis, como en el Imperio Otomano, es... tomo el poder y mato a todos mis hermanos.
Una purga completa, ¿eh?
Claro.
O de los cualquiera mato antes. Que podría, bueno, ser como
cualquiera
él.
Cualquiera, pero puede... hecho, uno de los que no mata, Cuitláhuac, es el que luego va a organizar la lapidación de Moctezuma. Ya llegaremos, ¿no? Y entonces, cuando toma el poder, sí hace una corte. Bueno, mato a todos, traigo a todos nuevos, soy incuestionable. Siempre lo llevan en litera, en silla de andas. Nunca toca el piso. Nadie puede verlo a los ojos. Y hay que referirte a él como señor, mi gran señor. O sea, y le tienen pánico. Y él vive siendo. Ya no es un guerrero. Ya ordena las batallas. Genera los máximos límites del imperio. Y él básicamente está en Tenochtitlán. Siendo, ¿no? Pero luego hay que ubicar también que Hernán Cortés y Moctezuma, porque Moctezuma recibe a Hernán Cortés y lo lleva de la mano a la ciudad.
O sea, el primer impacto no es bélico. El encuentro no es bélico.
Moctezuma ha intentado mandarle regalos para que no avance y eso no ha funcionado. Le ha puesto celadas en el camino y no han tenido éxito. cuando se entera que Cortés con toda su tropa va a la ciudad de Chololan, Cholula, organiza con la gente de Cholula que lo embosquen y lo maten. Y cuando Cortés se entera a través de Doña Marina, pues él es el que mata a los señores de Cholula, ¿no? La matanza de Cholula. Una de las grandes manchas de Hernán Cortés, pero era sobrevivir, ¿no? Ni hablar. Ha intentado todo. Ha intentado matarlo por la buena, por la mala. Ha intentado ofrecerle regalos. Cuando no quedó ninguna otra opción, ha optado por recibirlo. Tal vez en una inteligencia muy bonita donde dice, a ver, va a llegar, eso es un hecho. O sea, es aliado de todos mis enemigos, eso es peligrosísimo para mí. Pero ninguno de mis enemigos me llega ni a los talones. Ninguna ciudad que él ha visto se compara con la mía. En una de esas también piensa, ¿qué tal que lo convenzo de que le conviene más aliarse conmigo? ¿Quién sabe? O la otra es, como Moctezuma desde 1502 ha recibido informes de que esta gente no deja de llegar, pues tal vez, y ya que dice que vienen son de paz, ¿qué tal que con él me entero de qué demonios está pasando aquí? Al final toma la versión inteligente de recibirlo. No todos están de acuerdo con eso, pero su palabra es inapelable. No, cuando lo reciben, él es el que organiza ver que a través de la calzada de Iztapalapa por la que va a llegar, que salgan los grandes señores del agua a saludarlo, pues eso, con tambores, con sonidos, con bailes.
No, debería ser alucinante.
Hay eso. Que hacer un desplante de poder, que se cague de miedo. O sea, insisto, que vea guerreros, es son de paz, pero que vea guerreros, que vea fuerza, que vea jaguares. Todo, ¿no? Y él trata de hacer lo mismo. Dice, bueno, pues a ver, limpien bien a los 12 caballos que tenemos. Los que tengan armadura, pues lústrensela muy bien. Él nunca usaba armadura. En combate, sí. Él no usa armadura. Va vestido de noble. Él se encuentra con Moctezuma, con un jubón negro de terciopelo, con un tocado en el cabello, con boina con pluma. No, él va como gran señor siempre, ¿no? De hecho, cuando recibe a las... Él llevaba un trono plegable. Cuando recibe a las embajadas anteriores, es montenme un pequeño chiringuito, pongan el trono, soy un gran señor. Y claro, él tiene menos, pero es, a ver, te hago cuestiones españoles, traigo caballos, traigo cañones, que vayan los caballos por delante, que vayan las armaduras brillantes.
Vamos, dos pavos reales, pavoneándose.
Claro, y a ver que detonen los cañones, que los indios, que ahora ya son mis aliados, vengan atrás de mí dejando claro mi fuerza. O sea, es un despliegue. Y se encuentran el 8 de noviembre de 1519, ya muy cerca de lo que hoy es el centro de la Ciudad de México, y se encuentran con protocolos. O sea, el uno frente al otro, Moctezuma, lo que nunca hacía, se baja de la litera y toca el piso. Y van echando flores por donde él camina. Y Cortés se acerca a abrazarlo y ahí se le ponen cuatro enfrente. Este señor no lo tocas. No lo puede tocar nadie, mucho menos tú, ¿no? Entonces se queda alejado y a través de Doña Marina, pues es el intercambio, ¿no? De, bueno, pues es que este señor viene de parte del rey Donga. Intercambian regalos. Moctezuma le da, pues otra vez, adornos de plumas de quetzal y piedras de jade y demás. Y Cortés le regala su trono plegable, le regala, llevan pocas cosas, ¿no? Vienen de Cuba, ni siquiera de España. Claro. Pero ha llevado cosas, le regala su trono plegable, le regala algunas joyas, le regala, y eso sí lo deja muy claro la crónica, camisas finas de Holanda, o sea, le muestra un caballo, o sea, es todo un intercambio. Y ahí Moctezuma, cuando no dejan que Cortés lo toque, él se acerca y él lo toca. Fíjate. Y se toca a sí mismo. Y le toma la mano a Cortés y le dice, tócame. Y le dice algo así como, tú y yo, los dos, somos hombres. O sea, nada de, ay, que lo confundió con dioses. Para este momento le está diciendo, ya sé que no eres un dios, ¿no? Tú y yo somos hombres. Pero está este tema de que si lo confundían con el dios Quetzalcóatl.
Que también hay como esa leyenda, ¿no? De que lo interpretaban como dios.
Y seguramente al principio sí, y Moctezuma tiene sus dudas. Porque Quetzalcóatl era el dios al que veneraban todos los pueblos que él ha sometido. Y Moctezuma ha impuesto a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli no es el dios de todos los pueblos, es solo el de los mexicas opresores, ¿no? Y bueno, y le toma la mano y le dice... He estado guardando tu trono y tu ciudad. Has vuelto a casa. Ahí es donde dices, bueno, entonces sí lo confundió con Quetzalcóatl, claro, ¿no? Claro. O entiende que es, no que él sea Quetzalcóatl, pero que lo representa. Y lo toma de la mano y de la mano lo lleva a la ciudad. Y entra Cortés de la mano a Tenochtitlan y Moctezuma lo lleva directo al Templo Mayor. Y Cortés, que se pudo haber sentido más triunfante que nunca, conforme va entrando, tal vez siente triunfo y al mismo tiempo mayor temor que nunca, porque ves la ciudad, y ves el templo mayor, y ves cuerpos en el piso, y ves las pirámides, las escaleras manchadas de sangre, y ves el Huitzonpantli, el muro de cráneos, y mientras piensa que ha triunfado, dice, ¿dónde me vine a meter?
No, salgo de aquí.
Pero parece que este hombre que Moctezuma me está recibiendo bien. De hecho, tan lo recibe bien que después de que lo pasea por la ciudad, le permite subir las escalinatas hasta llegar al adoratorio de Tlalocantecutli Huitzilopochtli. Y luego Cortés le dice, me quiero quedar aquí. Y Moctezuma dice, claro, has llegado a tu casa. Y le prepara un alojamiento en el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma, que había sido el séptimo tlatoani de los mexicas. Y ahí en el palacio de Axayácatl hospeda a los 400 españoles. Dice, los tlaxcaltecas no. Pero a los 400... Los deja entrar a los tlaxcaltecas, pero ellos que vivan...
Y es mucho para ellos.
Y es mucho, pero que vivan allá afuera donde puedan. Y a ustedes, por supuesto, y les lleva de comer. Y les presenta el mercado de Tlatelolco. Y aquí se pueden venir a abastecer de lo que quieran. Y del 8 de noviembre de 1519 al 30 de junio de 1520, los españoles vivieron en Tenochtitlan. En relativo son de paz. Mientras muchos dicen, bueno, pues está bien, y otros están preparando cómo matarlos, por supuesto, ¿no? Porque siempre ha habido conflictos, siempre, en las clases políticas. Y claro que la hay en Tenochtitlan. Y Cuitláhuac, el hermano más poderoso de Moctezuma, líder de los guerreros, uno de los que evidentemente no fueron asesinados para que Moctezuma tomara el trono, su postura es, mi hermano es un cobarde, a estos hay, medio hermano, a estos hay que matarlos. Pero nadie se puede meter con Moctezuma. Y sin embargo, sí hay muchos que están planeando asesinar a Cortés y a toda su gente. Ya están adentro. Claro. Ahora sí, mátalos. Aquí está la sabiduría de Moctezuma, que es, va, matamos a estos 400. Y seguimos sin saber qué está pasando. Y seguimos sin saber quiénes son. Y van a llegar más, porque no han dejado de llegar en los últimos 20 años. Mejor nos los quedamos y platico con él y me voy enterando de lo que ocurre. Y durante todo eso, llevaban apenas una semana cuando Marina le dice a Cortés, nos van a matar a todos. Y Cortés dice, bueno, solo hay una forma de evitarlo, y arresta a Moctezuma.
¡Jos!
No, a ver, Cortés es una bestia, te digo. O sea,
en su propia gran ciudad arresta al gran líder.
Claro, lo arresta por la buena, ¿no? Le dice, bueno, le manda a decir, lo mejor que puede pasar es que vivamos juntos. Y entonces Moctezuma se traslada de su propio palacio al palacio de Axayácatl. Claro, no va como prisionero. Sí, como prisionero, porque no es que tenga opción. Bueno, sí que la tiene, es su ciudad.
Sí, podría haber levantado en armas, claro, a la ciudad.
Pero él decide ir. Y claro, que ahí tiene su salón del trono, donde está con su corte, donde sigue recibiendo absolutamente todos los honores y sigue gobernando. Y ahí es donde platica con Hernán Cortés a diario. Y claro, Moctezuma le cuenta a Cortés la historia de su pueblo y de Tenochtitlan y sobre sus dioses. Y Cortés le habla de Don Carlos y de España y se platican de todo. Y claro, Cortés siempre es, y tendrías que bautizarte, y le dice, ese tema ni lo toques, ¿no? O sea, porque entonces esto se acaba. Oye, bueno, pero entonces déjame. Fíjate qué interesante es. Quiero que te conviertas. No va a pasar. Bueno, quiero que me dejes poner una cruz. Eso sí. O sea, nuestros dioses sí pueden coexistir con tu dios. Va, pon una cruz, lo deja poner una cruz, pon una cruz y una imagen de la Virgen de Guadalupe, la Guadalupe de acá de España, por supuesto. Y salen a pasear a veces y Cortés enseña a Moctezuma a montar a caballo y Moctezuma lleva a Cortés al bosque de Chapultepec a que vea las figuras de sus ancestros grabadas en las piedras. Desarrollan algo dentro de todos los límites posibles parecido a una amistad. Cuando los españoles salen huyendo de Tenochtitlan 7 meses después porque se rebelan los otros mexicas y Moctezuma antes de morir, las últimas palabras de Moctezuma a Cortés es, cuida de mis hijos. Cosa que no es que le encargues a cualquiera, aunque tampoco tenía otra opción.
Claro.
Pero como bien sabemos, vaya que cuidó de sus hijos. Hay 300 descendientes de Moctezuma viviendo hoy en España que son nobles. Y que además el duque de Ahumada, creador de la Guardia Civil en España, es descendiente directo de Moctezuma. Sí cuidó de sus hijos y a su hija Tecuicpo, Isabel de Moctezuma, le dio dote y la casó. La violó primero. Es un cabrón. A ver,
Yo amo a Hernán Cortés, me encanta Hernán Cortés, me parece un fuera de serie, es un genio, es brillante, es pacifista, es humanista y también es un cabrón.
Claro.
Como toda esa gente.
Claro.
O sea, sí. Pero me encanta que los mismos que están en contra de Hernán Cortés y España en México suelen ser admiradores de Julio César y de Alejandro. Y tú crees que estos llegaban por la buena. Claro. Es que son exactamente...
Daban la mano, bueno, ya sois nuestros, venga.
Sí, 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 son, no, son del mismo tipo de bestia, sí, pues, ¿no? Sí, sí, pero... Bueno, pues así es como Cortés entra a Tenochtitlán por la buena. Y una de las grandes preguntas, que parece muy simple, pero es la más profunda que le hace Moctezuma a Cortés, es ¿cuántos vienen detrás de ti? Porque ya entendí que esto es inevitable. Y Cortés da una respuesta muy simple, es no dejaremos de llegar. Y es cuando seguramente Moctezuma dice más me conviene entenderlo y quedármelo y ver qué está pasando. Y vivir en son de paz. Pero me atrevo a pensar también, porque Moctezuma era un gran místico y un gran sacerdote, él sabe que los mexicas llegaron 200 años atrás y conquistaron y sometieron. Y saben que acabaron con el culto a Quetzalcóatl e impusieron su propio culto a Huitzilopochtli. Y los mexicas han asumido que ellos son los descendientes de los teotihuacanos, pero sabe que no lo son. Y han tomado las leyendas de aquel dios Quetzalcóatl, que según su propia mitología fue derrotado por el dios Tezcatlipoca, se fue por el este y prometió volver. Y Moctezuma dice, pues es que tal vez esto es Quetzalcóatl el que vuelve. Pero acaba entendiendo una cosa Moctezuma, eso es mi interpretación, por supuesto. Esto es inevitable. O sea, Moctezuma entiende, no entiendo lo que está pasando, pero entiendo eso. Y entiendo que lo que está pasando me rebasa. Entiendo que lo que está pasando no depende de mí. Entiendo que esto es inevitable. Y entiendo que solo hay dos caminos. El de atacar hasta morir, como siempre hemos hecho orgullosamente los mexicas, o el de aceptar lo que está ocurriendo. Y opta por el camino de la aceptación. Moctezuma se rinde ante Cortés, se rinde, le acepta ser declararse vasallo de Carlos V, pero la rendición de Moctezuma ante Cortés no es la rendición del guerrero derrotado, porque ahí los pudo haber matado a todos. Me parece más la rendición del místico.
Yeah.
La rendición religiosa, la rendición de me entrego a acontecimientos que me rebasan, que sea lo que tenga que ser.
Claro. Y lo que fue México, mira nada más qué bonito.
Ahí está. Claro, porque luego, claro, están ahí, pero hay una rebelión. Hay una rebelión que provoca que lo que de momento era una especie de simbiosis extraña entre el de fuera y el de dentro, termina. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se rebelan? Y aquí empieza un conflicto que ya adquiere otro tono.
Bueno, porque resulta que mientras todo esto pasa, a ver, Cortés ha ido dejando gente en el camino. Hay gente que se quedó en la costa, en Veracruz, gente que se quedó con los totonacas, gente que se quedó con los tlaxcaltecas. A ver, Cortés había firmado capitulaciones con Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, para explorar y rescatar. No para quedarse y conquistar, mucho menos colonizar. Y Diego de Velázquez en Cuba, conforme Cortés no vuelve, dice, este desgraciado me va a comer el mandado. Aquí el gobernador de Cuba soy yo, el que le tendría que decir al rey, hemos logrado lo que sea, soy yo. Y este desgraciado infeliz me está ganando. Y entonces manda una tropa para arrestar a Cortés.
Fíjate.
Y entonces llega a Veracruz todos los navíos que quedaban en Cuba. O sea, llegan algo así como 8 navíos y casi 1000 españoles al mando de Pánfilo de Narváez, con las órdenes de arrestar a Cortés. Cuando le llega la noticia a Cortés, ha llegado Narváez a arrestar, que además en Cuba todos se conocían, llegó Narváez, hijo de su madre, aquí está el Pánfilo de Narváez. Bueno, ¿qué hacemos? Dice, somos 300, porque hemos dejado españoles. Este hombre trae poco más de 900. No hay forma de enfrentarnos con él y vencer. No podemos pelear, hay que negociar con él. Él no va a negociar. Pero su gente sí. Porque solo hay que mostrarles el oro. Y entonces tengo dos opciones, entiende Cortés. Una es quedarme yo en Tenochtitlán a mantener este estado de cosas que está más o menos funcional y mandar a combatir a Narváez y a mi hombre de confianza, que por un lado es de mi súper confianza porque sé que nunca me va a traicionar, pero es un salvaje ignorante, Pedro de Alvarado. Y si una opción es, me quedo yo en Tenochtitlan y mando a Alvarado a combatir a Narváez con la orden que es, no combatas, convéncelos.
Y Cortés que entiende, no, aquí el que tiene una labia proverbial para convencer soy yo. La otra opción es dejar a Pedro de Alvarado en Tenochtitlán para ir yo a convencer a Narváez de que no vale la pena pelear. Y eso es lo que hace. Deja a Alvarado y él se va con su gente a recibir a ver a Pánfilo de Narváez. Claro. Que efectivamente no quiere negociar, se enfrentan, Cortés lo derrota, no lo mata, lo deja tuerto, eso sí. Uh-huh. Y como se ha dedicado a repartir oro y a decirles, es que ya soy señor de Tenochtitlán, es que, uy, esto que les doy es nada ahí, ya sabes, los pisos son de oro, ¿no? Y claro que todos le dicen que sí. Y entonces Cortés, ahora lo que tiene son más de 1,000 hombres. Es una joya. Y ya con 1,000 hombres va de regreso a Tenochtitlán, pero ¿qué pasó mientras en Tenochtitlán era el mes de mayo? La veintena religiosa que se conmemoraba era el Toshcatl, uh-huh. que era un sacrificio, una serie de fiestas en honor a Tezcatlipoca. ¿Cómo se le sacrificaba gente a Tezcatlipoca? Ya vemos todas las demás que ¿sí? son bien creativas. Tezcatlipoca es el señor oscuro, pero es un dios, que representa, no pensemos en un oscuro como un diablo, como ¿vale? un demonio, representa tu oscuridad. Uh-huh. Es como tu ego, uh-huh. la contraparte a Quetzalcóatl, que es tu parte más luminosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces era un sacrificio fascinante. Un año antes se elegía a un joven hermoso, de unos 13 años promedio, pero hay que buscar al joven más hermoso de Tenochtitlán, guapo, hermoso, bien formado, uh-huh. con todo, todo. Y durante un año va a vivir en el palacio y le vamos a dar todos los placeres que quiera. Mujeres, comidas, banquetes, todo placer que quieras, y luego lo matamos. O sea, un año de darte todos los placeres que el mundo te puedo dar y luego te sacrifico. Wow. A ver, simbólicamente es una joya. Es decir, todo lo que tu ego pueda desear va a morir. Uh-huh. A nivel místico es una joya, pero bueno, el tema es que lo matan.
Claro. Y siendo un niño, además.
Siendo un niño. La única orden que ha dejado Cortés a Pedro de Alvarado es una muy simple: no hagas nada.
Déjales, ¿no?
O sea, deja las cosas como están. No seas creativo. No tengas iniciativa. Claro. No tomes decisiones.
Mantén y ya. Sí.
Pero también hay una sola cosa que Moctezuma pactó con... Bueno, que Cortés pactó con Moctezuma cuando es... Uh-huh. Te tienes que bautizar y él dice, no, yo no voy a negar a mis dioses. Dice, vale, pero el sacrificio humano se acaba. Moctezuma dijo, el sacrificio humano se acaba. Pero Cortés se fue. Y hay mucha gente en contra de Moctezuma. Y viene la fiesta del Toshcatl. Y una fiesta del Toshcatl o cualquier otra sin el sacrificio no es lo que es. Uh-huh. Y entonces, claro, están preparando una fiesta. Me encanta que en México nos contamos la versión de... Porque, claro, aquí todos los aztecas son buenos y todos los españoles son malos, ¿no? Entonces, lo que en México nos contamos es... Los mexicas fueron a celebrar unos bailes al Templo Mayor, desarmados. Los mexicas nunca están desarmados, ¿no? En fin. Y el desgraciado de Pedro de Alvarado aprovechó para matarlos a todos. ¿Qué pudo haber pasado? Nadie lo sabrá nunca. Yo sí que me imagino el tema de vamos a hacer el Toshcatl y va a haber sacrificio porque si no la fiesta no es la fiesta y nadie nos lo va a impedir. Y sí me imagino un Pedro de Alvarado acojonado de miedo viendo lo que está pasando. Tal vez actúa motivado por el pánico, uh-huh. tal vez actúa motivado por en una de esas yo le demuestro a Cortés quién soy. El tema es que cuando están los danzantes nobles mexicas en el Templo Mayor para festejar el sacrificio humano, Pedro de Alvarado organiza una matanza. Y ahí sí, cuando Pedro de Alvarado le dispara, porque sí es disparando, a los que llegan a hacer el sacrificio, viene la máxima rebelión en Tenochtitlán, y entonces los españoles se atrincheran en el palacio que les habían dado para vivir, uh-huh. pero ahora sí les cortan toda comunicación, les cierran el mercado, los dejan de alimentar y es pues hasta que se mueran de hambre. Y a esa ciudad regresa Hernán Cortés, a una ciudad de Tenochtitlán en llamas,
hostil,
hostil después de unos ataques tremendos, pero que cuando llega Cortés no entra en combate. Cortés llega a una ciudad que está vacía, casi como Napoleón llegando a Moscú. Uh-huh. ¿Qué hacen los mexicas? Se esconden, se repliegan y lo dejan entrar. Y Cortés entra con 1,000 y dices que no hay nadie. Y pues va hasta el palacio de Axayácatl y se encuentra que están todos allá trincherados, muertos de miedo. Y es entonces cuando empiezan a salir los mexicas. Y ahora Cortés y sus 1,000 hombres, a los que les ha dicho, tengo todo bajo control, va a haber oro para todos. Pues ahora estamos prisioneros en un palacio y nos están dejando morir de hambre. Uh-huh. Pero ahí sigue Moctezuma. Pero en ausencia de Cortés, el cabrón de Pedro de Alvarado encadenó a Moctezuma y le pone grillos en los pies. Cortés llega, le pone una madriza a Pedro de Alvarado. Cortés respetaba mucho a Moctezuma. Lo trataba de señor, pues, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que lo libera y le dice, oye, por favor sal a pacificar a tu pueblo. Y Moctezuma le dice, yo ya no puedo hacer eso. Yo ya no soy el tlatoani. Oye, ¿cómo de que no? Claro, Cuitláhuac, que el medio hermano, ha aprovechado todo lo que ha pasado, se ha rebelado y ha logrado que, sin que haya muerto Moctezuma, lo declaran traidor y entonces él se ha nombrado tlatoani y ahora él está al mando y él sí que los quiere matar a todos. Uh-huh. Y le dice, no, 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 pero en cuanto tú salgas al balcón te van a respetar. Y bueno, pues Moctezuma sale al balcón a decirle a su gente que se aplaquen y empiezan a llover las pedradas. Y hay que recordar que cuando te dicen es que una multitud, la multitud nunca actúa de forma espontánea. Uh-huh. La multitud actúa de forma espontánea cuando alguien les dice cómo actuar de forma espontánea. El que está organizando la rebelión contra los españoles y el propio Moctezuma, si es necesario, es Cuitláhuac. Y a Moctezuma le dan una pedrada, cae herido de esa pedrada y va a morir un par de días después. Con eso ha quedado claro que ya no es el tlatoani. Y además cuando sale a hablar le empiezan a gritar de todo. Traidor y todo lo demás. Pero la frase más interesante que sí que llega hasta nuestros días, uh-huh, le gritan mujer de Cortés. O sea, tú eres la mujer de Cortés. Claro. Y por eso lo matan a pedradas. Uh-huh. Que es ahí cuando le dice, cuida de mis hijos. Y cuando, claro, cuando Moctezuma, cuando Cortés ve a Moctezuma muriendo, a ver, traigan doctor, entre los nuestros y los de ellos, traigan doctores, cúrenlo. Él se deja morir. Él dice, esto ya se acabó. Uh-huh. Cuando Cortés dice, nos tenemos que ir. Es que no hay de otra. Nos tenemos que ir de aquí corriendo. Y él, que era un gran estratega militar, pues la única gran estrategia que tiene para ese último día de junio de 1520 es, corran.
Gran estrategia, ¿eh?
Es que no hay de otra. A ver, hace una estrategia. Dice, a ver, hay que aprovechar. Dice, hay que entregarles el cuerpo de Moctezuma. Él confía en que van a seguir la tradición, que son 9 días de honras, de pompas fúnebres. Uh-huh. Y ahí nos vamos. Claro, pero Cuitláhuac, digo, sí, no soy tonto. No va a haber pompas fúnebres para Moctezuma, porque además no las merece.
Es un traidor.
Y entonces entrega el cadáver de Moctezuma y dice, en la noche nos vamos. La estrategia es muy simple, es, miren, en la noche vamos saliendo de uno en uno. Y ojalá no nos vean. Y si nos ven, corren.
Claro.
Que eso fue lo que pasó, por supuesto.
Que les vieron y corrieron.
Bueno, ojo, también él sabe que la salida son por calzadas, uh-huh, que dependen de puentes levadizos que no están. Y entonces, pues se ponen los españoles a desmantelar todo lo que puedan del palacio para construir puentes portátiles. Entonces salen cargando sus puentes. Y Cortés le dice, mire, yo no lo voy a decir a nadie que está prohibido que se lleven el oro, pero dejen el oro. ¿Por qué? Porque la salida es por un lago. Dejen el oro. Pero sabe que no se los puede prohibir. Dice, y si van a llevar oro, no sean pendejos. No carguen más del oro que realmente puedan llevar. Uh-huh. A los que llevaban tiempo con él, lo entienden mejor. Casi todos los que mueren ahogados en el lago de Texcoco son los recién llegados, que están encantados con el oro, ¿no? Y es, carguen lo que puedan y vámonos, pero despacito y en la noche. Y claro, están en esa huida, caminando despacio en la noche. Pero claro, están vigilando cuando alguien da el grito de que están huyendo y ahora sí bien, y ahora viene la segunda estrategia. ¡Corran, perras! ¡Corran! ¡Corran todo lo que puedan! Con Alvarado a la retaguardia de, a ver, si matan a alguien va a ser a ti que eres el
culpable de todo esto.
Pero en esa huida, la llamada Noche Triste, pues se muere la mitad de la gente. Cortés logra llegar a tierra firme y, a ver, eran 1,000 españoles y tal vez 4,000 aliados indios y a tierra firme no llegan más de 1,500.
O sea, ha perdido gran parte de su ejército.
A ver, ha perdido a más de la mitad de su gente. Pero hay que entender eso. A ver, ha perdido el tesoro. Pero jamás, él llevaba las cuentas de cuánto era para don Carlos, ¿no? Uh-huh. Ha perdido el quinto real. Ha perdido caballos. Uh-huh. Ha perdido amigos españoles e indios. Para este momento ya son amigos muchos de ellos. Han perdido mujeres. Muchos de ellos ya se habían casado con estas mujeres. Y ha perdido a Moctezuma, y ha perdido lo que llevaba 7 meses de pensar que había ganado, ¿no? Uh-huh. Pues por eso llora. Por eso le llaman la noche triste, ¿no? Y ahí tiene que dar el mejor de sus discursos. Porque él es el, o así lo pueden ver todos, el causante de toda esta debacle y esta masacre. Ahora lo que sigue es amotinarse y matar al desgraciado de Cortés. Y Cortés logra convencerlos no solo de que él no es el causante de que haya muerto la mitad de la tropa, sino el único capaz de hacer que sobreviva la mitad restante. Uh-huh. Y todos dicen, sí, no podemos hacer nada sin Cortés. ¿Qué hay que hacer ahora? Regresar a Tlaxcala. Hay que lograr llegar a Tlaxcala, que son nuestros aliados, pero en el camino los van enfrentando diferentes ejércitos mexicas. La batalla de Otumba es una de las más famosas, donde logra... La batalla de Otumba es una batalla donde lo que queda del ejército mexica, liderado por Cuitláhuac, los atacan y los van a despedazar. Pero él entiende una cosa que le ha dicho Marina, la Malinche. Dice, este ejército no cuenta de nada. Ese que está ahí es el Cihuacóatl. Si él muere, todos se retiran. Pues Cortés se lanza a atacarlo a él y lo mata. Y todos se retiran. Y él logra salir huyendo con su gente y regresan a Tlaxcala, donde muchos tlaxcaltecas lo ven con resquemor porque dicen, tú llevas 7 meses viviendo allá adentro. ¿Qué tan aliados somos en serio?
Claro.
¿Qué estabas dispuesto a...? Estás regresando aquí porque no tienes de otra.
Ya has perdido todo el aura, el poder
sí,
que tú tenías.
Sí, además, a ver, exacto. Tú eras
como derrotado.
Tú eras como un dios y ahora resulta que te derrotaron como a cualquiera de nosotros. Cortés, hay una sola cosa que... Él necesita que lo reciban los tlaxcaltecas o se mueren todos. Y hay una sola cosa que le puede ofrecer a los tlaxcaltecas para que lo reciban y es, señores, vamos a tomar Tenochtitlan. En los 7 meses que estuve adentro, a ver, él es un mentiroso profesional. Él, total. Claro que cuando está ahí adentro, seguro coqueteó con la idea de cambiar de alianza.
Seguro.
Pero ahora que ha tenido que servir, no, yo estuve ahí estratégicamente para ver todo desde adentro.
Bueno, sus defensas.
Y ahora sé cómo tomar. A ver, eso también pasó seguramente. Ajá. Y ahora sé cómo tomar la ciudad. Y claro, hay que hacer un sitio naval. Es una ciudad en una isla. Pero claro, ellos tienen canoas para comerciar con algunas cuantas cosas. Y entonces pone a sus aliados indígenas a construir 13 bergantines. Yo sé cómo construirlos. Tenemos madera, tenemos la fuerza, el agua. Y se dedican durante un año a construir 13 barcos. Y ahora sí, ahora imagínate cargar 13, porque claro, Tlaxcala está lejos del lago. Ya que tenemos 13 barcos, ahora hay que cargarlos hasta el lago de Texcoco.
¡Qué locura!
Y bueno, el asedio final a Tenochtitlan es un asedio naval.
Y así es como consigue derrotar al nuevo líder y en una inferioridad a priori importante, vencer, ¿no? Y conquistar la ciudad.
Bueno, que más aquí hubo otro cambio de líder, porque Cuitláhuac lo nombraron Tlatoani y el gusto le duró algo así como 80 días. Pues, porque uno de los hombres que llegó con Pánfilo de Narváez y que Cortés lleva con ellos a Tenochtitlan tiene viruela. Si la viruela es tremenda para los españoles, pero pueden sobrevivir a ella algunos, para los mexicas, esa es la peste. No hay forma de... Bueno, sí, siempre la hay, pero la viruela destruye como pocas cosas. Entonces, claro, Cuitláhuac muere de viruela y esta gente con un pensamiento mágico religioso empiezan a decir, nuestros dioses han muerto y nosotros moriremos con ellos. Entonces, el ánimo decae por completo. Nombran a otro líder, Cuauhtémoc, el último señor de los mexicas, y él es el que toma la... Y, a ver, Cortés le manda cartas a Cuauhtémoc de, a ver, acabemos con esto, paz. Te propongo la paz, lleguemos a un acuerdo. A mí no me interesa ni tomar tu ciudad, ni conquistarte, ni matarte, ni matar a nadie, pero nos vamos a quedar a vivir aquí. Entonces, ¿qué tal que firmamos la paz? La postura de Cuauhtémoc, claro, Moctezuma es un místico guerrero de 50 años. Cuauhtémoc es un guerrero de 20 años con el fervor de esos 20 años que dice, antes nos morimos todos. Y estaba dispuesto a eso. Y entonces es cuando comienza el asedio de Tenochtitlan desde mayo de 1521 a junio, a julio, a agosto. 3 meses de sitio. Y Hernán Cortés sitia todas las salidas de la ciudad menos una. No quiere una masacre, señores. Hay por dónde escapar. Pero los mexicas no escapan. Ahí sí, los mexicas no escapan. Claro. Para ellos, escapar es deshonroso. Morirte en batalla, no. Entonces, antes nos morimos todos. Y claro, al final, Cuauhtémoc huye de Tenochtitlan a la isla de al lado, que se llama Tlatelolco, que es como una ciudad satélite de Tenochtitlan. Y ahí es el asedio final. Y pues ahí queda Cuauhtémoc con sus últimos guerreros, cuando Cortés ya los tiene, pues aquí hasta que se mueran de hambre. Pero te sigo mandando propuestas de paz. Pero Cuauhtémoc no.
¿Qué hay de cierto ahora que estamos en este momento ya bélico, en este pequeño conflicto? Porque claro, no eran dos grandes ejércitos que estuvieran enfrentados, miles o decenas de miles de personas. No, es un ejército, bueno, es una guerra, lo que tú decías, ¿no? Es una guerra diferente. ¿Qué hay de verdad aquí sobre la leyenda negra, sobre la barbarie, los asesinatos viles, sobre las violaciones masivas? Que es una de las grandes cosas que siempre se ha dicho, ¿no? la crudeza imperdonable del ejército español. ¿Qué hay de cierto en esto?
Bueno, lo primero, la primera prueba contra la leyenda negra se llama México. Uh-huh. Esa cosa es mestiza como... O sea, a ver, México, si hubiera habido genocidio, ¿ha sido a México?
Sí, claro.
¿Cuántos colores hay ahí en la piel de la gente? Todos, absolutamente todos, ¿no? Uh-huh. Desde blanco como el marfil hasta el color del cacao, todos los colores del mundo coexisten ahí. Eso se llama mestizaje. Uh-huh. Y luego, ¿qué ves en México? Docenas de imponentes ciudades virreinales con catedrales, con retablos de oro. ¿Dónde está el oro que nos robaron los españoles? En cada maldito retablo de cada bendita catedral de este país, ¿no? Y en construir ciudades, en fin. Y que no hay un ejército. Lo que lleva Hernán Cortés no es un ejército. Claro, el español de aquella época son todo. Son un poco de todo, ¿no? Pero Cortés trató de hacerlo todo en son de paz desde el principio. ¿Quién toma Tenochtitlan? Y aquí está el verdadero tema. Son 100,000 guerreros los que toman Tenochtitlan. Porque claro, en el año que Cortés estuvo en Tlaxcala, empezaron a llegar emisarios de todos los pueblos. Oigan, aquí es donde se derrota a Tenochtitlan.
A ver, ¿es aquí, no?
Es que odian a los mexicas. Claro, empiezan a llegar todos los pueblos a decir, o sea, si vamos a tomar Tenochtitlan, nosotros le entramos. Claro, cuando Cortés asedia Tenochtitlan, tiene 100,000 guerreros, hay 1,000 españoles. ¿Quién conquistó Tenochtitlan? 99,000 tlaxcaltecas, cholultecas, huecotzincas, totonacas, empualtecas, otomíes. Ellos son los que toman. Y muchos de ellos, tlaxcaltecas principalmente, los odian a muerte. Uh-huh. Y como ahora, y Cuauhtémoc no se rindió. A ver, Cortés hizo lo que hubiera hecho cualquier europeo, además, y cualquier español, sin duda, es, te ofrezco la paz. Y si te ofrezco la paz y me abres la ciudad y entramos en un desfile triunfante, no hay saqueo y no hay matanza. Pero si no me dejas entrar y voy a entrar en son de guerra con un ejército, no le puedo prohibir a mi ejército el saqueo, porque así funciona esto. Mucho menos a los tlaxcaltecas. A ver, Cortés es, tomamos la ciudad y se acaba la matanza. ¿Los tlaxcaltecas? Llevan 100 años odiando a los mexicas. Los que destruyen Tenochtitlan son los tlaxcaltecas. Y Cortés no puede hacer nada para evitarlo. Y lo sabe. Y le duele, pero lo sabe. Entonces son los tlaxcaltecas y los aliados indios los que destruyen, matan. Lo primero que ocurre una vez que el 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc sale huyendo, porque el desgraciado, después de decir aquí nos morimos todos, huye. Uh-huh. Dicen que para ver si consigue refuerzos, lo capturan, lo llevan ante Cortés. Y Cortés, Cuauhtémoc le dice, he hecho todo lo que ha estado en mi mano por defender a mi pueblo y he fallado. Toma tu espada y mátame. Claro. Cortés no tenía cómo entender lo que estaba ocurriendo. Lo que le está diciendo Cuauhtémoc es, sacrifícame. Peleamos, era mi deber. Me derrotaste, ni modo, así pasan las guerras, perdí. Sacrifícame. O sea, dame la dignidad que me corresponde como guerrero mexica. Sacrifícame. Cortés no tiene cómo entender eso. Y probablemente el mayor insulto que hizo Cortés contra Cuauhtémoc fue responderle con lo que para Cortés era una gran virtud, el perdón cristiano. Uh-huh. Claro que no te... Y lo abraza. Claro, para Cortés es una virtud, pero él no tiene cómo entender que el otro dice, no, no, sacrifícame. Pero después de que lo abraza, le dice, como siempre te estuve diciendo cuando te propuse la paz, no me interesa quitarte el mando. Tú sigues siendo el tlatoani de los mexicas. Eso fue lo que pasó después. Lo nombró. Tú sigues siendo el tlatoani de los mexicas y ahora, señores, hay que limpiar la ciudad. Y hay que sacar cadáveres y hay que reconstruir. Se establece en tierra firme y desde ahí organiza la reconstrucción. Y claro, el tema es que él tiene muy, también muy evidente, esta viruela va a hacer unos estragos brutales. ¿Qué es lo primero que hace Cortés cuando ve la viruela? Un hospital. ¿En qué cabeza cabe que si tú quieres generar un genocidio contra un pueblo, lo primero que construyas sean hospitales? Y a ver, de lo que se va a llenar a partir de ahí, este mundo que luego se llamará Nueva España es de hospitales. No haces hospitales cuando quieres acabar con un pueblo. ¿Y qué es lo siguiente que se hace después de hospitales? Bueno, de hospitales y catedrales y ciudades. Gramáticas. Nunca hay que olvidar que así como el español tiene la primer gramática escrita de una lengua moderna, la de Antonio de Nebrija en 1492, la segunda lengua con una gramática escrita es el náhuatl, y luego el quechua, y luego el aymara, y luego el maya, porque los frailes se dedican a esa titánica labor intelectual. No haces la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres aniquilar, haces la gramática de la lengua de un pueblo con el que te quieres entender.
Porque además fueron derrotados los mexicas, triunfaron todos los demás. México no tiene como origen una derrota. México tiene como origen el triunfo, la unión y el triunfo. La violencia de los indígenas contra los mexicas fue terrible. Los mexicas llevaban 100 años sacrificando humanos y comiéndose sus corazones y sus muslos. Eso ha generado un odio que Cortés no podía evitar. Entonces, la mayor parte de esta violencia la llevan a cabo los indios. Pero después, lo que decíamos al principio de esta conversación, la capacidad de cohesión que evidentemente tiene la cristiandad. Porque a partir de ahí todos estos pueblos se sienten distintos, distantes, diferentes y enemigos. Pero a partir de ahora yo los bautizo en el nombre del Padre. Somos hijos de Dios todos y así se tienen que tratar. Y le ha haber costado Dios de ayuda lograrlo porque se odian de manera centenaria. Uh-huh. Y sin embargo, para eso sirve evangelizar, para decirles es que ya no son enemigos, es que ya no son distintos, es que ahora todos son iguales porque todos son hijos de Dios. Claro. Como todo encuentro de la historia humana y cada nacimiento de una civilización, porque eso es lo que está ocurriendo en realidad, claro que hay violencia. Claro que hubo ánimos desfogados. Claro que hubo barbarie. Claro que hubo masacres. Claro que hubo sangre. Y luego surgió la civilización más hermosa que ha surgido en la historia, que se llama Hispanoamérica, sembrada de catedrales, de ciudades, de hospitales, de acueductos, de colegios. Es que eso también está ahí. Uh-huh. A ver... El origen de Roma fue violento. El origen de cada ciudad griega fue violento. El origen de cada imperio ha sido violento. El origen de cada civilización ha tenido cosas violentas. Y esta no fue la excepción. Pero que de inmediato digas, hagan un hospital. Que de inmediato digas, traigan a los frailes. Entiendan su lengua. Aprendan su idioma. No les impongan el cristianismo. Convénzanlos. Y para convencerlos tienes que aprender su lengua. Así es que aprende su lengua y ve cómo demonios los convences. Pero en lo que los convences, bautízalos. Porque una vez bautizados no pueden ser esclavizados. Y Cortés se pone a repartir lo que fue Tenochtitlán entre todos los triunfadores. No entre los españoles. Entre todos los triunfadores, que son todos sus aliados indios. Y además es una joya, porque Cortés entiende, nos tenemos que quedar establecidos aquí. Porque este es el centro político. La gente ya está acostumbrada a que se manda claro. desde aquí. Los tributos llegan aquí. Uh-huh. Y yo no sé organizar esto, yo no sé administrar esto. Claro. Pero la nobleza mexica y texcocana y tlaxcalteca, ellos sí saben. Uh-huh. Y esta gente quiere que su reparto del botín, bueno, tu reparto del botín es Tenochtitlán. Y quédate con el poder. Tenochtitlán, que se siguió llamando así todo el siglo XVI, estuvo gobernada por indígenas todo el siglo XVI.
No por españoles.
No por españoles. Pero los españoles también quieren su parte del botín. Pero los españoles no quieren... A ver, la mayor parte son extremeños. Uh-huh. ¿Qué quiere un extremeño? Desde entonces, estoy seguro que hasta hoy, tierras. Es gente de campo. Entonces Cortés dice, es una maravilla. Los extremeños no quieren quedarse en la ciudad. Y los indios sí. Que los indios se queden en la ciudad y la administren, y a los españoles les doy tierras alrededor para que las cultiven. Uh-huh. Repartió la costa del lago para los españoles y las islas donde está Tenochtitlán para los indios. Y esa fue la dinámica de prácticamente todo el siglo XVI. Uh-huh. La dinámica de todo el gobierno de los Austrias. Todo va a cambiar en Nueva España con los, bueno, y en España con los Borbón. Pero hasta 1700, este fue más o menos el orden de las cosas.
¿Y cómo pasamos de eso, de una región muy amplia además, porque es gigantesca, donde hay tantas culturas diferentes, donde conviven diferentes idiomas, para lo que hemos llegado pues en las últimas décadas, donde se unifica todo, el español es como la lengua predominante, el catolicismo, etcétera? ¿Cómo pasamos? Porque mucha gente dice que y viendo que seguramente está completamente equivocada, que fue a base de sangre, de imponer con violencia pues, nuestra forma de vivir uh-huh. a esa región. ¿Cómo pasa a ser México? México, bueno, México, uh-huh. Argentina, toda la zona de hispanohablante. ¿Cómo pasa a ser lo que es hoy en día?
Hay una cosa que en México nunca queremos entender porque uh-huh. nos cuesta mucho, pero... Porque claro, es que nos impusieron la religión Exacto, y ¿no? la forma de vida, pero como te dije hace rato, nadie en 1821 abandonó esa religión. Eso quiere decir que les gustaba, ¿no? Tal vez a los aliados de Cortés y los españoles les gustó la cultura y la religión de sus aliados. Tiene muchísimo sentido entender eso porque pasas de esta visión en la que llevaban sometidos los últimos siglos sanguinaria donde tengo que matarte de la forma violenta que es arrancarte el corazón, te tengo que sacrificar a ti para que mi Dios pueda seguir viviendo. ¿Y qué le trae el español? La visión completamente contraria es: aquí no hay que matar a nadie, aquí no hay que sacrificar a nadie. De hecho, lo que yo te vengo a contar es que Dios ya se sacrificó para que tú vivas. ¿A quién no le puede gustar eso? Si vienes de esta visión donde te tengo que arrancar el corazón para que mi Dios viva, a decirte, no, solo tienes que tener fe, Dios ya se sacrificó para que tú vivas y a partir de ahora solo hay salvación. Eso es glorioso. Nada más, ¿quién impone la religión? Esa no la impone Hernán Cortés. Llegan franciscanos, a ver, franciscanos, Jordi, franciscanos. O sea, de verdad, te puedes imaginar a franciscanos llegando con todo lujo
con
de violencia.
Sí, no.
Franciscanos, esos pelados vienen con un sayal raído y vienen descalzos. Y eso es lo que más le gusta a los indios. Claro, Cortés les daba miedo. Cortés es imponente. Cortés es un buen líder. Cortés, un buen líder de la época de pan y cordonazo, ¿no? O sea, soy agresivo, soy rudo, pero te trato bien y soy compasivo y te tienen esta esquizofrenia de...
Claro.
Pero cuando llega Fray Martín de Valencia con los primeros 12 franciscanos, de sayal raído y descalzos, Cortés se postra y le besa el hábito. Y con él todos los demás españoles. Y en ese momento los indios entendieron, esta es la gente con la que hay que hablar. Estos son los que mandan sobre Hernán Cortés. 12 franciscanos imponiéndole la religión a todo un pueblo, a todo un continente. Es que esto no tiene el menor sentido. Por eso lo primero que hacen la primera generación de 12 franciscanos de 1524, los 19 que llegan en 1529, es aprender la lengua, aprender tu religión en tu lengua para ver cómo se parece a la mía y cómo te puedo convencer. Es que eso es lo que está pasando. Si tú ves los retablos barrocos. A ver, el barroco es una fiesta de alegría. O sea, el barroco, y además entender cómo nace en Europa en este contexto donde los luteranos te quieren hablar de un Dios sobrio y parco, donde en cualquier choza con una silla lo puedes venerar y además todo es culpa. Y por más que nos digan que la tradición católica es oscura y culposa, a ver, ¿y en qué momento eso genera las procesiones religiosas de Sevilla, ¿no? O sea, es, bueno, de Sevilla y de todos lados, ¿no? Pero las procesiones religiosas de España te dicen que el catolicismo es una fiesta. Y las religiones, las procesiones religiosas de México, curiosamente idénticas a las de Sevilla, ¿verdad? Curiosamente.
Mucha fiesta.
Te dicen que esto es una fiesta. La gente está contenta con lo que ha llegado. Eso a nivel religión. Y otra cosa, mira, siempre digo esta misma reflexión. Estos indios que toman Tenochtitlan se dieron cuenta de una cosa. Y es, coño, nunca nos hizo falta Hernán Cortés para tomar Tenochtitlan. Solo necesitábamos unirnos, pero nunca nos unimos porque nos odiábamos. Él fue el que nos convenció de que nos uniéramos. ¿Tú crees que no les pasó por la mente, oigan, si nos quedamos unidos, matamos a estos en 2 horas?
Claro.
Si nos quedamos unidos, sacamos de aquí a los españoles. Pero no lo hicieron, porque también entendieron, no, esta gente vale la pena. Vale la pena que nos los quedemos, porque esta gente sabe cosas que nosotros ni siquiera hemos imaginado. Esta gente tiene tecnología que nosotros no tenemos ni idea. Siempre digo que la mayor revolución que llega a España América no es ni el cristianismo ni las catedrales. El arado y la yunta de bueyes. Cuando tu agricultura depende de un palo, la coa, un palo con punta con el que haces un hoyo en la tierra, echas semillas. Eso no te alcanza para crecer. Tú imagínate ver un arado de hierro y 2 bueyes abriendo la tierra y que tu agricultura se multiplica por 20. Nos los quedamos. Claro. Y ves las armaduras, y ves los caballos, y ves el hierro. Nos los quedamos. Y los ves que construyen de inmediato y que te arman poleas con cuerdas y suben. Nos los quedamos. Es que esta gente sabe cosas que ni siquiera hemos imaginado. Fue una alianza, Jordi. Lo que pasó ahí después de la terrible caída de Tenochtitlan fue una alianza. Porque ya tomaste Tenochtitlan, ahora hay que construir. ¿Quién va a construir las catedrales? ¿Los españoles? ¡Claro que no! ¡Son 1000! ¿Quién construyó las grandes catedrales de México? Los indios. ¿Quién hizo los retablos barrocos con pan de oro? Los indios. ¿Quién hizo los acueductos romanos que atraviesan América? Los indios. Hay que ubicar que para 1556, fecha simbólica, abdica a Carlos V y le cede el trono a don Felipe II. Hay 10.000 españoles en Nueva España. 10.000 españoles y 5 millones de indios. ¿Cómo le puedes? Y no son 10 mil soldados, son 10 mil comerciantes, campesinos, agricultores. ¿Cómo le puedes llamar conquista a eso? Necesitan, los indios entienden que necesitan a los españoles por todo lo que traen, y los españoles entienden que necesitan a los indios porque sin ellos no se puede construir nada. Tú puedes obligar a los indios a que construyan, sí, puedes obligarlos a cargar piedras y amontonarlas, sí, pero si tú ves la Catedral de Puebla, si tú ves los retablos barrocos de Tepoztlán, si tú ves la belleza de las iglesias tlaxcaltecas, tú no puedes obligar a tus indios esclavos y conquistados a que hagan arte barroco y les quede bonito. Después de la parte violenta, esa civilización se construyó con alegría y con fe. Porque eso es lo que ves cuando ves a México. En cada retablo, en cada fresco, en cada convento, en cada catedral. Tú lo que ves es una fiesta barroca de belleza, de alegría y de colores que no puede hacerla por la fuerza un pueblo conquistado.
¿Dónde nace la leyenda negra? ¿Cuál es el interés de esta historia, convertirla en lo que estás explicando? Que parece que es una tendencia casi natural a que al final, pues si algo que te ofrecen te gusta más de lo que ya tenías, lo vas adquiriendo. ¿Dónde se pervierte a una historia de barbarie, violación, asesinato, masacre, imposición? ¿Dónde está la clave? ¿Son los otros países europeos que quieren dar mala fama al Imperio Español? ¿Es algún interés? Porque ya eso nace, no hace ahora, ¿no? O sea, hace años que se habla de leyenda negra.
Claro. A ver, hay muchos componentes. Uh-huh. Uno fundamental, y es que el Imperio Español es la potencia de la época, y como en toda época hay una potencia dominante y potencias emergentes que aspiran a ser la potencia dominante, uh-huh, que en este caso es Inglaterra. Y eso hace que tengas que estar en guerra. Y desde siempre, las guerras no se han limitado nunca a lo bélico. Es lo bélico y es la propaganda y es todo. Entonces, y España en el siglo XVI era invencible. En lo militar. Hay que vencerlos en la propaganda. Pero agrégale que esto es la monarquía, ¿cómo le llamaban? No era la monarquía hispánica, era la monarquía católica. No, la monarquía universal en tiempos de herejías y reformas y contrarreformas. Y claro, esto es una guerra religiosa. No es una guerra de España contra Inglaterra, es una guerra de protestantes contra católicos. Y cuando le sumas a esto la rebelión de los Países Bajos, ¿no?, que deviene en la guerra de los 80 años y el nacimiento de estos Países Bajos, es una guerra de calvinistas contra católicos, de anglicanos contra católicos, de luteranos contra católicos, donde hay que dejar claro lo perversos que son, no los españoles, los católicos, españoles por añadidura. Pero eso es una guerra, no es tanto nacional que lo es una guerra religiosa, es una guerra de imperios. Cuando viene la guerra de los 80 años, ¿no?, la guerra de independencia de Holanda, tendremos al gran precursor de la leyenda negra, que es William de Orange. William de Orange. A ver, a William de Orange le viene re bien la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Que en su título está lleno de mentiras. No es brevísima. Es larga como su madre. Ajá. Y no se destruyeron las Indias. Se empezaron a construir. Pero fíjate qué interesante. Es como cuando hoy en día nos dicen, ay, el sueño de Simón Bolívar era unir América. No, mira, América ya estaba unida y ese desgraciado la balcanizó, la fragmentó y la destruyó. Ajá. Pero bueno. Entonces, Bartolomé de las Casas.
Claro. ¿Qué dice?
A ver, es un fraile dominico que empieza a escribir. Ajá. Todo lo hacemos mal, todos son asesinos, todos son violentos, todos tienen esclavos. Pero si tú lees los números de las Casas, a ver, Fray Bartolomé de las Casas es un hombre con una patología de necesidad de atención, con un histrionismo y una histeria fuera de serie, un hombre ávido de poder, que nunca hizo nada por los indios, aunque lo hayan nombrado protector de los indios.
Sí, es como una especie de héroe moral, ¿no? Para muchos.
Pero a ver, es un hombre que desde que llega ve el trabajo de Bernardino de Sahagún, de Toribio de Benavente, estos frailes siempre en sayal, siempre descalzos, siempre aprendiendo las lenguas de los indios, siempre trabajando con ellos. Bartolomé de las Casas no hizo nada de eso. Bartolomé de las Casas, que lo que le interesa es la política, desde el principio se da cuenta, pues, cómo
Igual que hoy, Jordi, ¿cómo haciendo en la política? Mintiendo. Uh-huh. ¿Cómo se crece en la política? Mintiendo. Nadie crece en la política diciendo la verdad. Y si yo empiezo a denunciar a todo el mundo, logro convertirme yo en el único bueno de toda esta claro. historia y por lo tanto yo debo tener todas las potestades y facultades. Y le manda cartas a don Carlos hablándole uh-huh. de lo terrible que son todos. Pero nadie lee las otras cartas. Las de Toribio de Benavente Motolini, el más querido de todos esos frailes, escribe cartas al emperador diciéndole: no le crea nada al padre de las casas, está loco. A ver, se la pasa viendo violencia en todos lados y mataron aquí y mataron allá. Dice, pero ponga la atención a sus cartas. Le habla de 20 millones de personas muertas. Señor, aquí no hay 20 millones de personas vivas. Es imposible, los números de las casas son mentira. Pero además, dice, vea cómo escribe. Las casas siempre dice: me dijeron, me contaron, vi, pasó. Nunca da nombres. A ver, siempre está ahí cuando están pasando cosas horribles, pero nunca las evita. Siempre está ahí cuando pasan cosas horribles, pero nunca te dice quién las hizo. Uh-huh. Y vi de, y me contaron, y se rumora, y dicen que pasó eso. Siempre habla en esa incertidumbre del que no está diciendo la verdad. Y le dice Motolini al emperador, pero el padre de las casas nunca ha aprendido una lengua indígena, no ha construido un solo templo, un solo convento, no ha evangelizado a un solo indio, no ha bautizado a nadie, se dedica más a hacer política, se la pasa comprando costosísimos vinos europeos que le llegan en grandes cantidades y pone a sus propios indios a cargarlo y los carga como mulas. Y dice, ¿quieres un maltratador de indios? Le va a decir Motolini. Es el padre de las casas. A él solo le interesa la política. Pero nada, a todo el mundo le encanta leer a las casas, pero nadie lee a los detractores, que son todos los demás, ¿no? Y cuando él escribe su brevísima, donde habla de 20... llega, aparte, te va cambiando los números, te los va a exagerar, hasta llegar a 25 millones de muertos en un año. Y digo, claro, claro, con los tanques con los que llegaron, sí, los, claro, españoles.
Con los Panzer, claro.
¿No? Que dices, ¿cómo es posible? Uh-huh. Pero luego estás en guerra contra España, eres William de Orange, estás luchando porque nazcan los Países Bajos, propaganda. Cuando la brevísima llega a manos de William de Orange, es que esta cosa es oro, claro. Esto es oro molido. Tradúzcanlo, pues, al holandés, al alemán y al inglés y al francés. Y la inteligencia artificial de la época, William de Orange dice, número uno, exagera un poco más los números. Para que esto, y número dos, ponle dibujitos. A ver, lo que hace William de Orange es mandar a hacer grabados para la brevísima, donde ves estas imágenes. A ver, ves cosas como 10 indios colgados como jamones y dos españoles serruchándolos para... Es que eso no pasó, pero tú lo estás viendo. Uh-huh. Y así como la gente hoy ve la inteligencia y dice, ¡oh, yo lo vi, pasó! Bueno, pues así pasaba en el siglo. Y yo vi los grabados. Pues sí, los grabados los hicieron 100 años después con motivos políticos y de cosas que son imposibles. Pero ahí va, ¿no? Entonces, Bartolomé, William de Orange, Inglaterra, que en todo esto dice, joder, esto sí que es oro molido. Es que esta es la mejor propaganda que tengo contra España, ¿no? Entonces, es ese gran momento del siglo XVI al XVII, ¿no? Que tiene que ver con la Guerra de los 80 años. Uh-huh. Y luego te lo llevas a las llamadas independencias, donde México, como decimos en México, fue conquistado por los indios e independizado por los españoles, porque todos se aliaron a Cortés para tomar Tenochtitlan. ¿Quién independiza México? No hay un solo indígena metido ahí. O sea, desde Miguel Hidalgo y Iturbide, Miguel Hidalgo y Costilla, hasta don Cosme Damián Agustín de Iturbide y Aramburu. ¿Dónde están los indios en este proceso? Y José María Morelos y Pavón, que aunque te lo pinten de negro, está registrado como español. O sea, claro, hay algunos mulatos como Vicente Guerrero, seguramente mestizos como lo era José María Morelos, pero quien hace este proceso son españoles. Y si te lo llevas a Sudamérica, pues tienes al traidor entre los traidores. O sea, si Dante hubiera escrito un poquito después, en el noveno círculo del infierno estaban Judas, Brutus y Simón Bolívar. A ver, un hombre asesino, despiadado como nadie, que cuando no le quisieron otorgar títulos de nobleza que exigió, fue cuando empezó todo su desmadre contra España. Y no se los dieron porque era mestizo. Eso a los austrias no les importaba, pero a los borbones, hijos de su madre, cómo les importaba. Y entonces tienes a este hombre que acaba cayendo en las garras de las logias masónicas de Inglaterra, la gran logia de Londres y Westminster, donde le patrocinan todos los movimientos de independencia. Y José de San Martín, por piedad, y Francisco de Miranda. Es que es puro criollo traidor. Uh-huh. ¿Y quién lucha en contra de la independencia? Los indios. ¿Cómo es posible que esté pasando esto, claro, no? Es que, y claro, estás peleando contra España. El problema cuando hay una guerra es que, claro, es uno contra otro. Uh-huh. El problema es cuando el otro y el uno son idénticos. Eso es lo que está pasando acá. Porque, claro, es que pues, somos españoles, somos católicos, somos lo mismo. ¿Por qué nos estamos peleando? Necesitas revivir. Ah, es que hay una situación de cosas terrible que debe terminar. Porque después de las independencias de toda la América Española, mencióname un solo país en el que le ha ido mejor.
Claro.
No hay un solo. Porque tú dijeras, bueno, va, nos engañaron, no hace falta la independencia, hay un solo imperio, pero desde que nos separamos nos ha ido mejor. Y dices, bueno, pues celebremoslo, ¿no? Uh-huh. Pero llevamos 200 años celebrando el fracaso, porque ni un solo país nacido de la fragmentación del imperio español le ha ido bien. Y ahí es donde tienes que dar explicaciones. La madura es, pues es que hemos hecho las cosas mal. La inmadura es, pues es que todo es culpa de España. Y cuando estos primeros criollos independentistas, a ver, primero son un proceso de guerra que dura 20 años a lo largo de todo el continente, y en esos 20 años hay millones de muertos, se inundan las minas, se acaban los campos, se secan las cosechas, y todos estos independentistas en cuanto toman el poder lo hacen endeudados con Inglaterra y ahora estamos en la miseria. Uh-huh. Y de pronto estos países que acabamos de hacer nacer no prosperan y cada vez están peor y les va más de la chingada y estamos cada vez más endeudados y hay guerra civil. ¿Quién tiene la culpa? España. No tiene sentido. Ese es el otro gran momento de leyenda negra, el siglo XIX, cuando hay que echarle la culpa a España de todo el fracaso de los países que acaban de nacer, porque ninguno de esos países tiene un verdadero sentido. A ver, lo digo con todo respeto, yo vengo de ahí también, pero a ver, ¿qué pasa? A ver, no sé. ¿Qué tipo de identidad tienen estos países, no? Argentina. Es decir, el país donde hay plata. Gran identidad. El país donde hay plata. Bolivia. El país que se llama como el apellido del falso libertador. ¿Qué identidad es esa? O sea, es bueno, República Oriental del Uruguay. ¿Cuál es mi identidad? Que estamos al oriente del río Uruguay. Bueno, gran cosa. Es que ya había identidad, ya había pueblo, ya había, y lo perdimos todo. Y ahora hay que empezar a inventar países y a fragmentar países, porque además cuando Simón Bolívar, porque después de las independencias lo van echando a patadas de todos lados, porque es un tirano asesino, y pues por eso se acaba inventando Bolivia, y hasta le pone su nombre, el infeliz. ¿Y quieres a un hombre asesino de indios? Simón Bolívar, bueno, de indios y de españoles, ese mataba por doquier, ¿no? Cuando nace México en 1821 hay 6 millones de habitantes, en esa nueva España que se convierte en México, 6 millones de habitantes, de los cuales 4 millones no hablan español. El 60% de la población del México que nace es indígena. La lengua que predominaba a principios del siglo XIX en Nueva España era el náhuatl. El español promedio que vivía en Nueva España entendía el náhuatl. No tenía opción. O sea,
claro, es lo que había.
Lo entendía, ¿no? Y entonces, resulta que si en 1821 el 60%, solo en México estoy hablando ahora, ¿no? Si en 1821 el 60% de la población es indígena, y en 1921, 100 años después, solo el 10% de la población es indígena. ¿Cuándo murieron los indios?
¿Qué ha pasado aquí?
En el siglo XIX. Es el México independiente el que acaba con los pueblos indios. Pues mejor hay que decir que fue Hernán Cortés, pero fue Benito Juárez. El indio Benito Juárez, que con sus visiones positivistas nacionalistas del siglo XIX, cuando él dice todos somos iguales ante la ley, suena muy bonito, todos somos iguales ante la ley. Los indios en Nueva España tenían una gran ventaja, no eran iguales ante la ley. Cada pueblo indio tiene, al estilo de la corona española, sus propios fueros, sus propios, sus propios privilegios, sus propios estatutos. Cada uno tiene su propio pacto social con la corona, que todos incluyen, eso sí, que la corona respeta el sistema de propiedad comunal de los indios sobre sus tierras. Eso lo acaba el México independiente. Y en todas las guerras que tiene el México independiente, que a ver, empezamos una guerra en 1808, ya sabes, con lo de Napoleón y todo lo demás, y llega, no termina con la independencia. Estuvimos en guerra hasta que tomó el poder Porfirio Díaz en 1876. Entonces estamos hablando de que México estuvo 70 años en guerra. ¿A quién lanzaban de carne de cañón? Pues a los indios. Los criollos mandaban de carne de cañón a los indios. Pero todo eso pasó en un México independiente.
Claro.
Es mejor que tenga la culpa España.
Cuando tú, a día de hoy, escuchas a políticos de alto nivel en México, por ejemplo, tu país...
¿Qué quiere decir alto nivel, Jordi? En México no hay políticos de alto nivel.
Bueno, de alto cargo. Fíjate,
eso
de,
sí,
cambio,
sí,
¿no?
Pero de alto nivel.
Como Obrador, ¿no? De apellido totalmente español. No es un apellido, desde luego, indígena. Pidiendo disculpas a los españoles. No sé si se refiere a todos nosotros, a los gobernantes, a quien sea, por la masacre y la leyenda negra. ¿Tú qué sientes como persona que ha estudiado durante muchos años todo este periodo, que divulgas sobre ello, que hablas sobre ello? ¿Tú qué sientes? ¿Qué sentido le ves? ¿Y hasta qué punto crees que ha entrado en la mente de los mexicanos?
Yo siento una mezcla de risa, rabia, encabronamiento y tristeza. Uh-huh. Ha calado profundamente.
¿Ha calado profundamente?
Por supuesto.
Sí.
A ver, no en todos, que quede muy claro. Yo siempre que vengo aquí me encanta decir, señores, es importante decirles que hay un chingo de gente inteligente en México. ¿No? O sea, chingo. Que entienden las cosas como son. Pero uh-huh. Es que cuando desde el gobierno, con todo el poder del gobierno, te repito una mentira a diario. A ver, ya sabes que siempre decimos que que decía Goebbels, ¿no? Que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y yo le digo a mis compatriotas, ¿te has dado cuenta que este gobierno te repite esto mil veces? ¡Es mentira! Si fuera verdad, no tendrían que repetírtelo mil veces. Justo estás viviendo el proceso de cómo una mentira repetida mil veces se está convirtiendo en verdad. Porque, a ver, este tema de nos conquistaron y los españoles y nos la deben, es parte del imaginario colectivo de México todo el siglo XX. Como un tema, era un poco más folclórico, de sí.
No importaba realmente.
Ya sabes, digamos. Era de pinches españoles, sí, pero viva
gallegos,
la madre patria.
¿No? Claro.
Y un chiste de gallegos.
Ajá,
y los españoles nos conquistaron, pero en el Mundial del 82 le voy a España.
Claro.
A ver, parte de un imaginario que... Pero si tú tomas eso, que ya está ahí, aunque sea a nivel chiste, y lo conviertes en un discurso de odio serio, y luego además en el caso que se inventó este desgraciado de López Obrador, que es, voy a dar una conferencia todas las mañanas durante los 6 años de mi mandato y voy a mentir a diario. Voy a usar tus impuestos para decirte a diario a quién debes de odiar. A ver, hace 20 años, cuando el mundo era un poco más sensato que el de hoy, eso se hubiera condenado como un crimen de odio. Todos los días te digo que debes odiar a este.
Wow.
Y claro, la gente se la acaba comparando. Y como México está cada vez peor, porque eso hay que aceptarlo, México va de mal en peor por sus políticos corruptos. Y conforme la decadencia crece y crece y crece y la violencia aumenta, aumenta, aumenta y tu pobreza es cada vez más miserable y tú estás cada vez más frustrado y quieres una explicación y te dicen fue España, dices, vale, te la compro. Porque la otra es que sea culpa nuestra. No voy a aceptar eso. Soy una víctima. México es una víctima profesional con síndrome de Estocolmo. Uh-huh. O sea, estoy comprometido con ser víctima y me tienen secuestrada la mente los aztecas y López Obrador. Es que es brutal. Por eso siempre esto que te digo, ¿y dónde está el oro que nos robaron los españoles? Mira, sin importar dónde vivas, ve al centro de tu ciudad, ahí está. Ahí está, es que, insisto, cada catedral, cada retablo, cada procesión religiosa, cada platillo, cada canción ranchera, cada mariachi, es que a ver, es que esto te está gritando mestizaje por todos lados.
O sea, no hubo un robo masivo de oro. Había algún diezmo, entiendo que sí, ¿no?
El quinto real.
Uh-huh.
El quinto real. El 20% de la producción minera se va a España. Ya quisiéramos hoy pagar 20% de impuestos, Jordi. Pero
ojalá,
además,
ojalá.
Ojo, que el quinto real era sobre la minería del Reino de España. Sea que extrajeras oro o plata de Zacatecas o de Asturias. Los mineros pagan el quinto real. Y el quinto real regresa en forma de catedrales, de universidades, de colegios, de hospitales dotados gratuitamente por la corona. En ese entonces sí teníamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, como tanto le gusta presumir al expresidente. Claro que no hay un robo masivo. A ver, claro que hay un flujo de plata de América a España. Por supuesto que lo hay. Y también hay un flujo de regreso. Pero el real de A8, la moneda del imperio, se acuña en la Ciudad de México con plata mexicana. ¿Quién tiene el control económico del imperio? La Ciudad de México. Porque la Ciudad de México es el centro de la carrera de Indias, porque tienes al galeón de Manila atravesando el Pacífico para llegar a Acapulco, para llegar a la Ciudad de México, para llegar a Veracruz, para llegar a Europa. ¿dónde pasa y se administra todo eso en México? La Ciudad de México era más próspera que Madrid en el siglo XVIII. Nueva España era más rica que España porque era un reino independiente. Además, Nueva España llegó a ser la tercer potencia del mundo después de China y la India. ¿Dónde está ese robo? El robo viene después. El robo viene en cuanto hay independencia y los políticos dicen, venga todo para mí. Pero además, es que en el imperio, y cuando éramos imperio, ni siquiera existía el concepto de deuda externa. Es como, ¿con quién te vas a endeudar si eres medio planeta, no? Claro. México y toda Hispanoamérica nació endeudada con Inglaterra. Ahí está el robo. Entonces, no hay un robo masivo. La evidencia está ahí frente a nuestros ojos. Lo terrible es que las narrativas le ganan a la realidad, ¿no? Entonces, me da mucha tristeza, me da mucha rabia. Siempre vengo a España a decir, la mayor parte de los mexicanos somos inteligentes. No se vayan a creer ustedes que le creemos al presidente.
También hay mucho español que cree esto, ¿eh? O sea, no tan solo creo que sea un tema mexicano, sino que yo, mucha gente española está como entristecida por esto, porque realmente se ha creído la historia extremadamente dramática. Claro.
Bueno, es que aquí tienen en el poder a uno igualito al nuestro. Uh-huh. Tienen a uno igualito al nuestro. ¿Qué pasa si yo te convenzo de que tú has sido lo peor de lo peor de lo peor? Te arrebato todo, te arrebato. Tienes una gran historia con cultura, con linaje, con gloria, con tradición y te lo arrebato todo. Va de nuevo, qué sospechoso que nos arrebaten estos 300 años de historia común que simplemente no aparecen en un solo libro de texto, ni en México ni en España, porque si nos contáramos la historia virreinal, sabríamos que nos están mintiendo, pero por eso no nos la cuentan. No, a mí me entristece que en México nos contemos la historia con rabia y con sed de venganza y venir a España a ver que aquí se la cuentan con culpa, desgraciados de nosotros. Pero si tú te crees la leyenda rosa del mexica de que aquí todo era perfecto y maravilloso y tú destruiste la mayor civilización que ha dado la historia humana, aunque no tengamos una sola evidencia de esa civilización, ¿verdad? De grandeza, grandeza. Si tú te crees que fuiste a destruir, te tienes que sentir muy mal. ¿Y de qué se trata la política hoy, Jordi? De que los pueblos estén profundamente divididos, fragmentados, encabronados. Se trata de que no tengas orgullo, de que no tengas linaje, de que no tengas familia, de que no sientas nada más que vergüenza. Pero es que además toda la izquierda populista se trata de eso. Y bueno, eso tenemos ahorita en ambos lados del océano y en todo el mundo y en todo Occidente. Es terrible. Nos están arrebatando lo que nos hace hermanos. Porque seguimos hablando la misma lengua.
Dentro de lo que cabe, y me sabe mal porque hay muchas cosas de las que hablar, pero ya sé que te tienes que ir. Y se ha pasado muy rápido el tiempo, la verdad es que se me ha pasado volando. Aún con eso, yo creo que hay algo bonito de verdad. Yo siempre me he sentido muy unido, de hecho mi pareja es mexicana, y me he sentido muy unido a Latinoamérica. Para mí son como mis hermanos y somos muy parecidos realmente. Somos muy, 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 muy similares con nuestras cosas, pero muy similares. Y eso es bonito también, poderte ir a 3.000 kilómetros y que haya alguien que te entiendes en un segundo. Eso es bonito y eso yo creo que es un orgullo para todos. Dentro de estas separaciones y de esta historia negra, creo que ha venido muy bien un podcast como este en el que de alguna forma se ve esta visión. Evidentemente, en cualquier, lo que has dicho tú, en cualquier conflicto hay violencia. Y pensar que esto ha sido un oasis tampoco, nadie creo que lo pueda pensar, porque al final el ser humano es violento, el ser humano es territorial, el ser humano es egoísta, porque somos así, pero también hay una parte bonita, hay una parte de crecimiento y me ha gustado mucho escucharte, me he quedado embelesado en repetidas ocasiones y solo queda una cosita antes de irte, que aquí tengo pues, a un ídolo de España, el Fari de la suerte, que todo el mundo que viene pues deja su firma, una frase, un dibujo, cada vez queda menos espacio, pero aún hay algún huequito para que pues dejes ahí tu impronta, como los españoles dejamos en América. Lo que tú quieras. Me tienes aquí un rotulador blanco y negro y...
¿Este?
Sí, sí, exacto. Este... Mira, este creo que es blanco. Sí, te vas a encontrar alguno por ahí. Por aquí, mira, ahí está. Ahí lo tenemos, en la esquinita. Perfecto. Este Fari la suerte ya tiene fecha de caducidad, amigos, ¿eh? Vamos a seguramente sortearlo en... No, subastarlo en el especial verano. Y todo lo que se gane, pues irá íntegro a alguna organización benéfica, que eso es muy bonito. Y siempre que se puede, se tiene que ayudar.
Yo como Cortés, mira,
Ole, sí, tú has conquistado, ¿no? Veo que...
Y además, como es blanco... Y
que más era tu Malinche, ¿no? El de esto. Puedan. Pues bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Creo que es muy interesante. Que además con esta idea que parece tan rupturista, en realidad, si lo estudias, si lo ves, pues que no es rupturista, sino que tendría que ser un poco la forma madura de hablar sobre un tema importante en el mundo, una época muy importante en el mundo occidental. Y nada, un placer, Juan Miguel. Tienes aquí tu cámara para despedirte como tú quieras, porque el invitado siempre se despide y vamos justitos de tiempos, así que tú mismo.
Que México y España somos hermanos y que la hermandad de los pueblos nunca debe depender de los políticos. La lengua no es solo la lengua es la patria, porque con la lengua viene toda la historia, viene toda la cultura, viene toda la cosmovisión. América completa es quizás la mayor hazaña de la historia de la humanidad. Y esa gran hazaña de la historia de la humanidad la hicimos juntos, los españoles y todos los pueblos americanos. Nunca dejes que te arrebaten eso. Somos hermanos.